Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Un saludo, aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE. Hoy, lejos de nuestro estudio habitual, pero en un sitio espectacular y que mañana será noticia en todo el mundo. En el Camp Nou, emitimos esta edición especial del partidazo desde el Camp Nou. Mañana a las 9 de la noche, nada menos que Barça-Real Madrid, ida de las semifinales de Copa. Lo viviremos en tiempo de juego y estamos en el palco del Camp Nou con el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Joder, qué maravilla el Camp Nou a esta hora. ¿Cómo se ve esto iluminado antes de que mañana esté ardiendo?
Sí, la verdad es que el Camp Nou cuando está vacío, antes o después de partidos, es mágico también. La verdad es que este ambiente, ¿no? Es lo que envuelve a este campo con esas luces ahora tenues. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina porque aquí hemos vivido muchos éxitos, también algunas veces algunas derrotas, pero los éxitos aquí los recuerdas y la verdad es que está muy bien.
¿Se pone nervioso antes de un partido contra el Madrid? ¿Está más tenso?
No, en todos los partidos.
¿En todos? ¿Se pone nervioso en todos?
No, nervioso no, pero tensión sí que hay siempre, no sabes cómo puede ir o cómo va a ir. Pero cuando empieza ya el hábito del inicio del partido ya, a fijarse cómo lo hacemos unos y otros y nada más, a disfrutar del partido.
¿Es usted antimadridista?
No, yo soy súper culé. Soy súper culé.
Es que hay quien dice que para ser súper culé hay que ser un poco antimadridista.
No, ver los rivales y ganarles siempre. Pero yo soy muy culé, no soy el primero, ¿eh? Viene de mi abuelo, mi padre, soy la tercera generación de socios del Barça y soy muy culé y además amo este club, Además, el Barça lo llevamos todos en la sangre y además ser aquí ahora presidente, pues para mí es un orgullo.
¿Y usted ve los partidos del Madrid? ¿Cuando juega al Madrid lo suele ver?
Algunos sí. ¿Sí? No solo el Madrid, Atlético Madrid, Valencia, me gusta el fútbol, veo mucho la Liga, también veo bastante la Premier League.
¿Sabe ya si juega Messi? Está todo el mundo esperando. O sea, quiero decir,
esto es una pregunta para el entrenador, para Ernesto Valverde.
Sí, yo lo sé, pero se la han hecho a Ernesto Valverde y no la ha respondido. Entonces digo, esta noche tenemos el pelotazo porque tenemos al presidente y el presidente alguna información tendrá.
Bueno, seguro que Ernesto le deja la decisión al presidente, segurísimo.
No, hombre, pero el presidente algo sabe.
No lo sé, ni lo preguntaré a Ernesto. Él tiene la libertad para alinear a quien cree conveniente. Y yo lo que espero mañana es que veamos un gran partido, lo será, un clásico es un clásico y aunque sea una semifinal de Copa del Rey, aquí van a dejar todos la piel para ganarlo y luego bueno, veremos cómo será la vuelta.
Pero ni tan siquiera le ha mandado un mensaje a Valverde, ¿qué tal está Leo?
No, yo hablo con Valverde regularmente.
Pero ¿hoy ha hablado con él?
Hoy no. Hoy no he hablado con él, vísperas de partido no suelo hacerlo.
Para que no se sienta presionado.
No, seguro que no se siente presionado en absoluto.
¿Nunca le ha dicho nada sobre, Ernesto, cómo se te ocurre quitar a este?
Llevo ya unos años en el club y he tenido de entrenador a Pep Guardiola cuando era vicepresidente, Tito Vilanova, luego a Tata Martino, a Luis Enrique, a Ernesto. Los entrenadores aquí tienen toda libertad para alinear quien quieran, para hacer lo que crean conveniente, tácticas, estrategias. Nunca nadie de la directiva, ni el presidente, les hemos insinuado nunca nada. Solo faltaría. Ellos
son los
expertos. Por supuesto.
Yo hablo de información. Solo de si usted tiene la información, no de que...
Pues no, y si la tuviese tampoco la podría decir.
Vaya, por Dios,
no la tengo.
Ya me habían dicho, no sé para qué vas a Barcelona, no le vas a sacar nada a Bartomeu. Tiene usted fama de que no da ningún titular. No.
Bueno, sí, el titular es que mañana le diré a Ernesto qué tiene que hacer. Ese es el titular. Seguro que me hará caso, seguro.
¿Y a Messi no le ha preguntado cómo está?
No, a ver.
O sea, ¿usted le manda un WhatsApp? ¿Usted le puede mandar un WhatsApp a Messi con normalidad?
Sí, claro. Sí, yo, ¿no?, con los jugadores de nuestro club, regularmente hablo con ellos o envío WhatsApp y nos contestamos. Pero en este caso no he preguntado porque yo creo que ahora son muy conscientes en qué etapa de la temporada estamos, qué competición nos vamos a jugar mañana y en la vuelta. Y es una competición que al Barça le gusta. Hay muchas suspicacias, ¿no?, de que el Barça que se tira la copa. No, aquí estamos para ganar, para jugar bien, para gustar al público, a los socios del Barça y sobre todo para seguir adelante en la competición.
Cuando se juega contra el Madrid, la competición vale más también, ¿no?
Bueno, es un rival súper directo. Y el clásico, yo siempre he dicho que es el partido más importante que se puede jugar en el mundo. Un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, son partidos impresionantes, el mundo entero está pendiente de ellos. Lástima, mañana será un horario, pues no era noche, un poco tarde para otras partes del mundo. Pero bueno, en España estaremos todos pendientes.
Perfecto, un miércoles 9 de la noche es horario de fútbol de toda la vida. Volviéndolo de Messi, ¿usted forzaría? O sea, si Leo no está 100%, mejor que no juegue, o si hay que forzar, tiene que ser contra el Madrid.
No, los jugadores, si juegan, es que están al 100%, si no, no juegan. Yo creo que esto es una máxima del equipo, el del club también. Un jugador que no esté bien no puede jugar, y siempre ha sido así. Por lo tanto, si juega es que está bien, y si no juega, pues será decisión del entrenador.
¿Qué hace mañana? ¿Baja al vestuario antes del partido o no?
No, nunca no, bajo. Bajo nunca. Siempre después de los
después.
Partidos. Voy a fritar siempre a los técnicos.
¿Se mete
técnicos.
Dentro del vestuario o está en el
túnel? No, yo me quedo dentro de la parte de los técnicos. Mm. No entro hasta el final del vestuario, hasta los jugadores, ahí no. Quizá un par de veces al año sí que lo hago, para fritar las navidades, para desear un buen verano, pero sí que me quedo en la parte primera del vestuario, hablando con técnicos, con Ernesto, por supuesto, con los médicos, y bueno, para un poco charlar de cómo ha ido el partido. Mm.
¿Y antes no se pasa por el hotel a ver la concentración ni nada?
No, lo hago nunca.
¿Cómo es su día mañana? ¿Qué hace el presidente del Barça un día de un Barça-Madrid?
Bueno, mañana tengo un montón de reuniones.
¿Del Barça, de
del
trabajo?
Del Barça. La mayoría son del Barça y empezamos a las 10 de la mañana. A las 8 iré también en despacho, a las 10 ya Barça, y Barça está todo el día.
¿Come con Florentino? Mañana no. No hay comida.
No, hemos decidido que en la Copa no haremos comida, pero sí que haremos la comida
en Liga.
En Liga el 2 de marzo.
Eso es para no cansarse de verse, ¿no?
No, porque no.
Es que si no, comer tres veces con Florentino en un mes, se cansa él y se cansa usted.
No nos cansamos. A ver, la relación entre directivas de los clubes grandes, existen. No son diarias, pero sí que tenemos conversaciones, hablamos, hay un respeto mutuo muy importante, aunque rivalizamos en el campo y también fuera del campo, por supuesto, con patrocinadores o sponsors o jugadores, pero sí que tenemos intereses comunes, Madrid y Barcelona, en muchos aspectos.
¿Quién es el presidente que es más amigo de Bartomeu?
No, muchos, no voy a decir nombres aquí ahora, pero con presidentes...
O sea, por ejemplo,
usted
se lo pasa mejor comiendo con Cerezo que con Florentino, por ejemplo.
Bueno, Cerezo es una persona que nos hace reír a todos.
Entonces está dando la razón.
Es un presidente, bueno, es uno de los decanos ya, presidentes de la Liga, y bueno, sus comidas, sus conversaciones, las reuniones que hacemos con él, pues siempre tiene ese toque de humor, un poco a veces para que las cosas que son problemáticas, pues baje la tensión. Está muy bien como lo hace Enrique Cerezo.
Pero tiene usted amigos, ¿no?
Sí, por supuesto.
En el
yo
grupo
tengo relación con muchos presidentes, regular. Algunas veces son personales, otras veces son pues por intereses deportivos.
Y con el Madrid, la relación es tan buena que si llegara el caso de que usted le puede birlar un jugador al Madrid, que esté en el Madrid, digo, ¿lo haría o no lo haría?
Si nuestros técnicos nos piden un jugador y ese jugador se quiere ir al Madrid, por supuesto. Igual, al contrario, pero no ha ocurrido hasta ahora.
O sea, eso de pacto de no agresión...
No hay pactos de no agresión, aquí hay pactos de cada uno intenta que su equipo sea lo mejor posible, su equipo sea el más competitivo posible, y si hay un día un jugador que nos piden del Madrid, igual que en el Madrid pasaría lo mismo, si les piden un jugador que es Juan el Barça, seguro que intentarían ficharlo.
O sea, si hubiera
pero no ha ocurrido.
No ha ocurrido, hablo de hipótesis.
Desde 2010 que estoy
justo.
En el club y no ha habido nunca ninguna
Pero se
petición.
Puede dar la circunstancia y hay que estar preparado, y ya dice usted que si lo piden, pues oye, habrá que intentarlo. Pongámonos en el caso de que haya un jugador muy bueno en el Madrid que no juegue, y que si sigue el entrenador hay expectativa de que no vaya a continuar. No sé, es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero
a mí tampoco.
No se me ocurre ninguno.
Ninguno.
Imagínese que le piden a Isco.
No, si piden un jugador, primero lo que haría, por respeto al Madrid, hablar con el presidente de Madrid y decir, oye, hay un interés por un jugador, y veríamos si tiene interés en venderlo o no. Esa sería la forma como lo haría. Pero no ha ocurrido nunca. O sea, en los 9 años que llevo en el club ahora, desde vicepresidente y ahora presidente, nunca el equipo técnico nos ha pedido un jugador del Madrid.
Pero se gusta, ¿eh? Siempre ha gustado. Siempre se ha dicho que es un estilo Barça.
No es que guste. En el Madrid hay jugadores muy buenos, por supuesto. Tiene una gran plantilla. Son muy competitivos, tienen mucho éxito. Hay que ver pues las 3 Champions seguidas que han ganado. Por lo tanto, hay grandes jugadores. Pero nada que envidiar a los del Barça. Yo estoy muy contento con nuestros jugadores. Tenemos una gran plantilla. No de este año. Llevamos muchos años jugando muy bien al fútbol, gustando a los aficionados, a los socios, también con éxitos. La verdad es que ganar tantas ligas en los últimos 10 años pues nos da, o Copas del Rey, por ejemplo, ¿no? Nos da una digamos, una emoción que hemos obtenido todos y la motivación para seguir adelante.
¿Por qué habla tan poco usted si cuando habla no se mete en ningún lío?
Si usted no es un tipo polémico.
Al final el fútbol protagonista son los jugadores y los técnicos y nos gusta que sean ellos. Yo a veces hablo simplemente cuando hay problemas, salir para dar la cara y explicar lo que ocurre o que ha ocurrido mal y dar una explicación. Pero habitualmente jugadores y técnicos, ellos son los protagonistas, son los que trabajan muchísimo para eso y bueno, lo hacen muy bien.
Digo la verdad, cuando usted va a una entrevista, por ejemplo, como la de hoy, viene en el coche pensando, a ver cómo hago para no decir nada.
No, en absoluto.
¿No?
No, he pensado que hablaremos de muchas cosas.
Sí, hombre, claro.
No, porque si le ha quedado poco, pues lo acabamos en 30 segundos y ya. Pero creo que durará más.
Sí, supongo. dura más.
Sí, entonces seguro que hablaremos de muchas cosas.
Claro, venimos cada 3 años, no vamos a venir, ya ve lo que hemos montado, si venimos para 30 segundos.
Sí, la verdad es que cuando he entrado ahora el cambio, el set que hay de radio, sí, aquí en el palco y abajo en el... Sí. Muy bien, gracias.
Esto se merece un titular por lo menos.
Sí. Muy buen trabajo la gente de la COPE.
No,
muy
pero,
buen
eso, pero eso no es un titular.
Felicidad a todo el equipo.
Mira, gran titular. Yo creo que eso lo saca mañana todo el mundo. Bartomeu felicitó a la gente de la COPE por el estudio que montaron en el palco. Vamos a ir buscando otras cositas, ¿eh? Hay que ir buscando muy otros bien. Temas. A ver, si Elena Condis nos da algún titular, ya que usted no nos ha dicho nada de Messi, a ver si Elena intuye si va a jugar o no Leo Messi mañana. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, la noticia es que ha entrado en la lista después de probarse esta tarde en el último entrenamiento. Le hemos visto participar en los rondos con aparente normalidad, pero solo hemos podido ver 15 minutos de la sesión. Y sigue la duda, ¿no?, de si Messi va a ser o no titular. No la ha despejado Bartomeu. Veremos, mañana se va a consensuar en función de sus sensaciones la participación que tendrá en el partido, pero ya ha dejado claro Valverde que no se va a arriesgar lo más mínimo porque no es un encuentro definitivo y porque no quieren que pase factura en Liga y en Champions. No ha entrado, no se ha recuperado a tiempo Dembélé, a pesar de completar la sesión. Con el francés se ha confirmado lo que ya adelantamos ayer al mediodía en la COPE, que llegaba muy justo y además está débil porque ha pasado un proceso gripal. La novedad es Busquets, que cumplió sanción en Liga y la convocatoria la forman 19 futbolistas, por lo que Valverde dejará a uno en la grada junto a los lesionados Siles, Dembélé y Umtiti, y los descartados Samper y Todibó.
No está Dembélé, presidente. Es una baja importante porque lo estaba haciendo muy bien justo antes de caer lesionado.
Lo está haciendo muy bien esta temporada. Estamos muy contentos con él. La evolución que está teniendo Dembélé es realmente es digna de resaltar y de aplaudirle y que siga así, ¿no? Porque es un jugador con un talento es muy grande. La verdad es que vemos cómo entrena o a veces algunos partidos y nos sorprende cada vez que sale a jugar. Pero bueno, está de baja, no puede jugar este partido, espero que pueda jugar el siguiente.
¿Es verdad que Dembélé le mandaba mensajes a usted muy tarde? Presi, quiero triunfar en el Barça. Presi, fíese de mí que voy a triunfar, que lo voy a hacer bien. ¿Es verdad?
Bueno, claro, que alguna vez hablo con Dembélé y sí.
Pero
sí.
A las 2 de la mañana, cosas así.
Bueno, era a la 1:30.
No sea tan tarde. Sí. Cuando acaba el partidazo, sí. Justo cuando acaba, sí.
Sí, bueno, Dembélé es un jugador con el que a veces pues, tenemos algún intercambio de mensajes o por teléfono. Y sí, él tiene ganas de triunfar, de hacerlo bien, lo está haciendo muy bien. Yo le felicito porque no es fácil venir al Barça, venir a un club como este, jugar al lado de grandes jugadores consagrados y, bueno, pues ser diferente y ser como él. Es muy natural en su forma de jugar y nos está sorprendiendo a todos.
¿Se llegó a desesperar usted? ¿A pensar que va a ser difícil de encarrilar?
Es que es muy difícil llegar al Barça y jugar bien y triunfar. Muy difícil.
No, eso sí, pero dormirse, claro, el problema era...
Bueno, estos son temas que ya han hablado técnicos y jugadores con él y es un tema ya yo creo que hemos pasado página.
Sí, por supuesto. Pero lo que quiero saber es qué se hizo para solucionar ese tema, porque ¿es cierto todo eso que se cuenta de que le pusieron un cocinero, un chofer, de que le van a despertar por la mañana? ¿Todo eso es verdad?
A ver, el Barça, yo no digo este caso, tenemos la obligación siempre de darle a los jugadores las mejores condiciones posibles. A todos, no solamente a unos u otros, a todos. Y lo hacemos siempre en temas de seguridad, de logística. Nos preocupa mucho su situación personal fuera del club y, bueno, pues la preocupación existe. Y cuando se puede ayudar, se ayuda. Y cuando se puede ayudar más, le ayudamos más y hacemos lo que haga falta. Pero no puedo explicar detalles. Permítame que no explique detalles.
No, por supuesto.
Pero sí, por supuesto que con todos los jugadores hay siempre un seguimiento muy cuidadoso.
¿Ha escuchado algo de la actualidad del Madrid hoy? ¿Sabe cómo viene el equipo? ¿Sabe qué novedades tiene?
Bueno, es un gran equipo.
No, digo novedades. Que si ha visto noticias, ¿ha entrado en alguna aplicación para ver?
No, alguna he visto.
¿Alguna?
He escuchado en la radio esa tarde. Pero bueno,
Miguelito le va a contar cuáles son las novedades del Madrid para mañana. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, presidente. Bueno, pues la lista se va a hacer oficial mañana por la mañana. El equipo ha realizado esta mañana su último entrenamiento. Tiene prácticamente a toda la plantilla Solari a su disposición, porque Vallejo ya se ha entrenado con el grupo, tan solo está de baja el tercer portero Lucas Zidane, y según hemos podido saber, la convocatoria la van a componer 21 futbolistas, que van a viajar mañana a las 11 a la ciudad condal. Se van a quedar fuera de esa lista Odriozola, Fede Valverde, Brahim Díaz y Vallejo, por lo tanto forma parte de ella Isco. Va a viajar Diego Altuve, el juvenil, como tercer portero, que va a ser uno de los dos descartes, y tendrá que hacer otros dos Santiago Hernán Solari. Por lo tanto, Isco viaja, forma parte de la convocatoria, no hay novedades, pero mañana Solari tendrá que descartar a dos jugadores de campo.
A ver qué es lo que decide Solari mañana. Por cierto, Solari que ha comparecido en rueda de prensa, y ojo, porque ha dicho esto sobre el asunto de los descansos que tiene el Madrid antes de esta semifinal de Copa y los que tiene el Barça. El Madrid tiene un día menos, tanto hoy como en el partido de vuelta. Esto ha dicho Solari.
Cuanto menos es curioso, pero nosotros no confeccionamos el calendario y esa es una... Son cuestiones que debe responder quien lo confecciona, en este caso es la Liga. Nosotros tenemos que ir y tenemos que jugar y tenemos que dar nuestra mejor versión.
¿Cree que también es deliberado que el Real Madrid tenga menos descanso, tanto en la ida como en la vuelta, con respecto a Barcelona?
Esperemos que no.
Esperemos que no. ¿Qué le parece a usted esta frase de Solari?
Bueno, yo creo que hablar de los horarios y de los calendarios y de los días de descanso es algo recurrente cada temporada y momentos que nos, bueno, pues sentimos que nuestra recuperación no es la óptima en algunos partidos. Me remito quizá a los cuartos de final de la Copa del Rey, que bueno, el Barça tuvo menos descanso, pero es lo que hay, no pasa nada. Al final, un día más, un día menos, los jugadores son jóvenes, tienen ganas y la motivación de un clásico, la verdad es que yo creo que no se nota. Pero bueno, esto es algo muy recurrente. Yo creo que cada año nos ocurre. Si miramos hemerotecas, cada año pasa lo mismo. Y a veces se queja un equipo, otros años se queja otro, o años o por semanas, ¿no?
¿Le suena un poco excusa previa de Solari o no?
No, es una realidad, es un dato. Uh-huh. O sea, no es excusa, no. Entonces nos pasó con el Sevilla, anteriormente, que tuvimos menos descanso. No pasa nada, nos tenemos que acostumbrar. Las temporadas son muy largas, están llenas de partidos, hay muchas fechas, jugamos todos muchas competiciones y, bueno, seguramente más adelante de la temporada nos quejaremos otro día de un horario que nos ha sido más tarde, que menos día de descanso. Bueno, pues hay que acostumbrarse a eso y los jugadores lo tienen asumidísimo.
¿Es favorito el Barça en esta eliminatoria?
No, yo creo que no es favorito nadie, ninguno de los dos. Están los dos equipos jugando a un altísimo nivel en estos momentos de la temporada. Me remito a los últimos resultados y no hay favorito. Yo creo que es un partido, una eliminatoria muy abierta, que recordemos, son 180 minutos. No, mañana no se decidirá nada aquí, se decidirá todo en el Bernabéu.
La Copa para el Barça, digamos que es el tercer torneo, como es lógico, ¿no?
O sea, bueno...
¿Se juega más el Barça el fin de semana en San Mamés que mañana contra el Madrid?
Bueno, la Liga son 3 puntos. Ahí no puedes rectificar. Mañana el partido, si nos sale bien, perfecto. Si nos saliese muy bien, podemos rectificar en la vuelta en el Bernabéu. Por lo tanto, la Liga sí que es una competición que es muy viva, que 3 puntos son 3 puntos. Ya perdimos otro día 2 puntos contra el Valencia y se trata de ser muy competitivo siempre. Pero como digo, mañana es un partido muy importante, pero bueno, queda otro partido.
Sacándole 8 al Madrid, ¿todavía tienen temor de que al Madrid le dé tiempo?
Pero estamos justo empezando la segunda vuelta, estamos al inicio. Falta toda la segunda vuelta, muchos partidos.
Esto lo decía siempre Xavi, que sí. Los del Madrid...
Y no se equivocaba Xavi, ¿no?
Que los del Madrid siempre creen que van a remontar y los del Barça no tienen ese espíritu de tanta creencia en sí mismos, digamos, ¿no? O sea, que el Barça saca 8 puntos y el del Barça está diciendo, nos van a pillar, y el del Madrid, sin embargo, dice, les voy a pillar.
Bueno, aquí nos van a pillar, lo que hacemos es intentar ganar todos los partidos para que nadie nos pille, pero la competencia es alta. Atlético de Madrid está fuerte, Real Madrid, es una liga este año, sí, fijémonos que no hay tantos puntos como otros años, hemos tenido pues todos algunos resultados pues no satisfactorios, la tabla media está toda muy junta, descenso, también hay dificultades para ver quién está bien o mal y por lo tanto... La competencia en la Liga este año a mí me gusta porque, bueno, para el aficionado tiene mucha emoción.
Pero que no esté Cristiano, usted le ha quitado un problema de la cabeza, ¿no? Una preocupación.
Bueno, yo ahora si hablase a nivel Liga, el FP, que también tengo mi responsabilidad en la LFP, bueno, nos gustaría que tuviesen aquí todos los grandes jugadores en la Liga. Tener grandes jugadores, bueno, pues no, indica que la Liga es una Liga competición fuerte y que tiene más atracción en todo el mundo. Pero no voy a definir si el equipo está más flojo o más fuerte. No hay que haber duda que Cristiano es un gran jugador.
¿Cuál
y,
es
que, el... y que la Juve está mejor también ahora, seguro.
¿Cuál es el jugador del Madrid que más le gusta?
Uno, dígame uno. No,
no voy a decir ninguno. No voy a decir ninguno porque, si, como diga uno, dirán, mira, este es el jugador que quiere el Barça.
No, hombre, porque puede decir uno que sea...
Hay muchos jugadores en el
Ramos, por ejemplo.
Bueno, gran capitán, además es un jugador muy respetado por todos y además me consta que tiene una relación excelente con nuestros jugadores.
¿Le gusta Ramos? No, digo uno que el que más me gusta es Ramos. Pues,
hay muchos muy buenos.
No, vale.
Muchos muy buenos, pero Sergio, vuelvo a decirlo, es aparte que en el campo es un jugador bueno, que pone carácter y pone talento. Se me consta fuera del campo que con nuestros jugadores tiene relaciones muy buenas y que es un buen compañero de sus compañeros.
¿Cómo ve a Valverde? Ha pasado un periodo que estaba como muy serio en las comparecencias. Yo le he visto como más, no llega a ser arisco porque es un tipo súper respetuoso y muy educado, muy muy educado, pero sí le he visto más serio este año. ¿Le nota más tenso a Valverde en el banquillo del Barça? ¿Desgasta mucho ese puesto?
A ver, ser entrenador del Barça de un gran equipo desgasta mucho. De hecho, fijémonos en los últimos entrenadores, ha estado 3 años, bueno, Pep Guardiola estuvo 4, pero son 3-4 años, es realmente un tiempo donde hay un desgaste muy grande. Ernesto, yo en cambio lo vi más serio el año pasado, este año lo veo algo más relajado, ¿no?
¿Ah, sí?
Yo creo que conoce mejor el club ahora, conoce más a la gente, el trabajo que hace es excelente, estamos muy contentos con él, creo que tenemos un entrenador que ha conseguido que el grupo haya una unidad en el grupo muy grande y además los resultados también siguen, ¿no? Y no, yo veo a Ernesto muy muy bien colocado en el club, muy bien situado y con fuerza para, bueno, para seguir adelante con los objetivos de este año.
¿Ya le ha dicho si va a seguir Valverde?
Tiene contrato para el próximo año.
Sí, pero bueno, puede decidir no seguir.
Bueno, puede, es ambas partes. Hay un momento de la temporada que ambas partes podemos decidir no seguir, ¿no? Pero yo veo que Ernesto está encantado de estar aquí, en el Barcelona, los jugadores están contentos con él, el público Camp Nou, ya que estamos aquí, bueno, pues respeta mucho el trabajo de Valverde y además es alguien que ya es querido por el barcelonismo. Primera temporada, ganar Liga y Copa, pues, ¿qué más se puede pedir al entrenador?
Usted ya lo ha dicho, que quiere que continúe,
sí,
Valverde, independientemente de lo que pase.
Y
es
claro.
Decir, o sea, imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada. Además, este año estamos incorporando jugadores jóvenes para el futuro y Ernesto es una persona adecuada para hacer siempre esa transición de jóvenes que llegan, que tienen que incorporarse al primer equipo y también jugar contra los más veteranos.
¿Sabe quién ha cumplido años hoy?
No.
Neymar.
Ah, sí, es verdad.
Sí, sí, y Cristiano. Neymar, 27 Neymar y 34 Cristiano. Si le sorprende es que no le ha felicitado.
No le he felicitado.
No. No, pregunto.
Yo siempre lo pregunto, porque como todo el mundo piensa que hablamos constantemente.
Sí.
Yo, mira, lo digo.
No, como él le anda llamando porque está deprimido y
sí,
eso para que le fiche.
No, así lo digo a toda España. Ahora que me escuchan todos los culés de España,
sí.
Nunca he hablado con el padre de Neymar desde que se fueron. De que sí quiero volver o no. No me ha llamado nunca para volver, ni el padre ni el jugador. Que
nunca.
Quede claro, nunca me ha llamado. Nos hemos visto, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de proyectos, pero nunca me ha dicho quiero ver al Barça, ni el padre ni el jugador. O sea, bueno, son rumores que salen, pero no es verdad.
Pues
no, mira, es un titular, ¿no?
Bueno, ya está, ya ha merecido la pena el viaje. Oiga, pues muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Bartomeu. Con esto ya vale.
No, pero lo he dicho varias veces, nadie me cree, pero lo vuelvo a repetir. Nunca me ha llamado el padre Neymar ni el jugador para decir quiero ver al Barça, nunca.
Joder, nada de nada. O sea, ni un hola...
Pero es normal. Él decidió un proyecto deportivo con el PSG, se fue del Barça y, bueno, pues le deseamos mucha suerte, menos cuando se enfrenta con nosotros, claro.
¿Y si le llamara?
No ha llamado.
Joder, estamos como con lo de Isco. ¿No ha pasado? Pues claro...
A ver, no, si hablamos un poco de proyecto deportivo del Barça, bueno, el Barça ha tomado sus decisiones de que se fue a Neymar, fichamos a un jugador como Coutinho, un jugador como Dembélé, la verdad es que con dinero obtenido, no fue una venta, al final fue compraron la cláusula, ¿no?
Sí, sí.
Pagaron la cláusula. Bueno, pues hemos fichado 2 jugadores más jóvenes, como Coutinho y como Dembélé, y estamos muy contentos con ellos, con los dos. Coutinho, un jugador con una experiencia en la Premier League, pero Dembélé es un jugador muy desconocido para el gran público y yo creo que se está ganando el corazón de los culés también.
Pasa que he visto después, con la perspectiva que da el tiempo, tampoco al Paris Saint-Germain le ha salido muy bien la operación, porque ha tenido mala suerte con las lesiones Neymar.
Hombre, tener a Neymar en tu equipo
sí,
es un fuera de serie.
Escuche, ¿usted ha visto los vídeos de Instagram de ayer, de la celebración?
No, esto no lo he visto.
Organizó una fiesta, estaba con muletas bailando. O sea, es que claro, imagínese que un jugador del Barça no puede jugar la Champions y sale un vídeo con muletas bailando. ¿Qué hace la gente de la afición del Barça?
Bueno, pues supongo si era su cumpleaños felicitarlo. Pues,
felicidades, sí, por, sí, eso por la gente lo entiende. La gente lo entiende. Le pagas a un tío 40 millones de euros y se rompe, no puede jugar en 10 semanas. Y dices tú, bueno, pues nada, que disfrute el chaval que está en la edad.
A ver, en el deporte se sabe, la lesión forma parte de la vida de los deportistas.
A lo que voy, no, a ver, a lo que voy es que el pack Neymar es un pack complicado. O sea, no es solo Neymar, es Neymar, pero, es Neymar padre, no es, son los toys, son Brasil, en fin.
Sí, pero si pensamos cómo jugó aquí estuvo unas temporadas.
Espectacular.
Jugamos muy bien, inventamos ese tridente que ganó la Champions y, bueno, y ligas. Es un jugador muy bueno, la verdad que tiene mucho talento y, bueno. Y
no ha vuelto a ganar nada, ¿eh?
Bueno, la Liga en Francia, la Copa, han ganado títulos en Francia,
ya,
eso sí.
Pero eso vale menos de 222 millones, ¿eh? Más el sueldo.
Bueno, la decisión la tomó el Paris Saint-Germain,
sí, sí,
de fichar
no,
un
no
jugador.
No estoy echando a usted la culpa de la gestión del Paris Saint-Germain, pero que vamos.
No, pero
que...
pero que quede claro, nosotros no lo queríamos vender. O sea,
no, no.
Fue el que compró o pagó la cláusula.
Usted se va en 2021.
Sí, junio de 2021 acaba mi mandato.
Y ya no puede...
No, por estatutos del club no puedo volver a presentarme. Son dos mandatos, estoy en el segundo, pues... otros presidentes vendrán.
Vamos a ir ahora al set que tenemos en el antepalco, pero antes le voy a hacer una pregunta, sí, que me va a responder después de la publicidad. Imagínese que se presenta en 2021 Guardiola y Piqué para presidente del Barça, para suceder a Bartomeu. Solo esas dos posibilidades, Guardiola y Piqué.
Ah, ¿respondo después?
¿Ya la tiene clara la respuesta? <¿Ya>?
No creo que se presente por separado, no creo.
No, imagínese.
No lo harían.
¿No?
No, yo creo que... un proyecto deportivo con Guardiola y con Piqué deberían ir juntos porque sería la bomba.
¿Usted votaría a Guardiola?
Hombre, si se presenta, es un gran entrenador, es un genio entrenador. Aquí hizo la revolución. Y la verdad es que ha sido el entrenador con más éxitos en la historia con ese sextete, ¿no? En un año. Aunque luego el triplete luego lo hizo Luis Enrique, pero el sextete es de Pep Guardiola.
O sea, ¿le votaría?
Oh, por supuesto, si se presenta Pep Guardiola...
Tendrá que dejar un delfín, o sea, tendrá que preparar una candidatura continuista.
Pero aún quedan 2 años y medio.
Sí, sí, pero ya lo tendrá usted en mente.
No, la verdad es que en la Junta, lo hemos hablado alguna vez, de momento, dediquémonos a la gestión diaria del club, que es lo que nos importa, y habrá tiempo de que alguien de la Junta, que seguro que alguien, pues querrá continuar con el proyecto. Hay que olvidar que este proyecto empezó en el 2010, con Sandro Rosell de presidente. El proyecto es... parecido, llevamos 9 años y yo creo que el proyecto, sobre todo hay proyectos como el Espai Barça, donde estamos ahora, que hay que remodelarlo.
¿Cuándo empieza eso, por cierto?
De hecho, ya ha empezado y el próximo mes de mayo-junio inauguraremos el estadio Johan Cruyff, que es parte del proyecto Espai Barça. El Palau Blaugrana empezará pues el próximo año.
Lo gordo, Diego, el Camp Nou.
Y el Camp Nou en verano del 20 será el...
Verano del 20. ¿Y cuánto dura?
Durará 4 veranos.
¡Uf!
No, queremos hacerlo de forma que no interfiera en la competición. Por eso el trabajo gordo será siempre en los 4 veranos que hay.
Perfecto. Pues ha dicho el presidente del Barça que va a dar todos los titulares a partir de las 12 de la noche. Ya ha avanzado alguno, pero todos a partir de las 12 de la noche, que es el prime time radiofónico, como usted bien sabe, en este país. Pero antes, mensajes que nos están mandando los oyentes a el partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz, ¿qué tal? Alberto, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, que como cada noche están escribiendo un montón al 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp, @partidazo_cope, que es nuestro Twitter, y también al Instagram, que es @partidazo_cope. Y muchísimos comentarios sobre esta charla que estamos manteniendo con Josep María Bartomeu en el Camp Nou. Dice, por ejemplo, Cristóbal: quiero agradecerle al presidente Bartomeu el potenciar todas las secciones del club. Eso es muy de elogiar para los que nos gustan todos los deportes, pero fijándonos en el primer equipo, creo que la plantilla no está compensada. Para mí falta un lateral izquierdo y un recambio de Luis Suárez. Jordi, de Bartomeu me gustan muchas cosas, pero le pongo 2 peros muy grandes: dejar marchar a Neymar y la mala gestión de la sección de baloncesto. Juan, lo que te faltaba, Juanma, entrevistar al presidente del Barça después de tener a 7 culés de tertulianos y a un exdirectivo del Barça de colaborador. Por contra, dice otro, no me lo puedo creer, el partidazo abriendo el programa con el líder de la Liga, y ahora solo habéis tardado 6 meses. Y llegan un par de preguntas, Juanma, para el presidente del Barça. Dice un oyente: el otro día Guardiola dijo que el Barça, el Bayern y la Juve eran los mejores equipos de Europa de la década. ¿Está de acuerdo el presidente del Barça?
Bueno, la verdad es que Guardiola, yo entiendo lo que dijo él, ¿no? Él hablaba sobre todo de títulos, y los que han sacado más títulos estos años, Barcelona ha sido el primero. Tenemos, creo, en la década 33 o 34 títulos. Somos el equipo que ha ganado más títulos. Entiendo lo que decía Guardiola.
Y le pregunta también, ¿sí?, Fran, Juanma, si hubo contactos con Morata en este mercado de invierno.
Esa sí me la va a responder después de la publicidad, porque quiero hablar de fichajes con José María Bartomeu, el presidente del Barça. Estamos en directo en el partidazo desde el Camp Nou, gracias al Barça por abrirnos las puertas antes del Clásico. Ya ve, presidente, cuando venimos a Barcelona nos dicen que somos madridistas, y cuando estamos en Madrid nos dicen que somos catalanes. O sea, no dejamos contentos absolutamente a nadie. Pero esperemos que disfrutemos de esta noche de radio. Continuamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah!
Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Start Moving. Planazo.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas.
Porque hay muchas razones para escuchar Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Vive con nosotros el clásico.
¿Qué decirte de la aviación del Real Madrid? ¿Te gusta?
Este miércoles desde las 8.
¡Chachán, chachán!
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Esto puede ser el Araquiri.
La ida de las semifinales de la Copa del Rey.
¡Adiós!
¡Adiós! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partido partidazo. Cadena COPE, son las 12 de la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Hoy, edición especial, 24 horas antes del Clásico, desde el Camp Nou, desde el palco del Camp Nou. Primero estábamos ahí a la intemperie, muy cerquita de donde se sienta el presidente José María Bartomeu, que está hoy con nosotros en este partidazo, y ahora estamos en este antepalco con el calor de los focos. Se está bien aquí, ¿eh? Aquí se está muy bien.
Sí,
muy bien.
Qué cambio.
No tenemos la misma vista, pero tenemos una buena temperatura. Y estamos bien rodeados. Está el presidente del Barça en estas horas previas al Clásico. Está Miguel Rico, que lleva levantando la mano para preguntar desde que no le veíamos. Miguel, ¿qué pasa? Muy buenas noches.
Sí, es que me ha parecido que el presidente estaba jugando en casa y ha sido un poco pachanga esto. Entonces, para que se
gracias por tus elogios en la entrevista. Hasta ahora la entrevista pachanga.
Para que se demuestre la existencia de tal pachanga, voy a hacerle una pregunta exactamente igual como se la has hecho tú y seguramente nos va a contestar algo distinto.
A ver.
Mira, fácil. Buenas noches, presidente.
Buenas noches.
¿Usted sabe de quién es el cumpleaños hoy?
Ah, hoy.
Hoy, cuando digo hoy, quiero decir hoy.
O sea, hace dos o tres minutos.
Hoy, coño.
Hoy día 6 o,
sí,
o
sí.
Hoy día 5.
Hoy, bueno. Lo que se entiende por las 12 y un minuto, otro día.
Bueno, hoy es el mío.
Amigo.
Hombre, ¿es el cumpleaños de Bartomeu?
Sí, hoy.
Ha cambiado ahora,
esto. Un aplauso.
Bravo, bravo.
Presidente, ahora me lo
explico. Ahora empiezan los titulares.
O sea, llega el Barça Madrid el día de su cumpleaños.
El día de mi cumpleaños, sí.
¿Cuántos le caen?
56.
Joder, aparenta 55, ¿eh?
Bueno.
Está bien, ¿eh?
Sí.
56 años, Bartomeu. ¿Tiene alguna celebración especial mañana o no?
Bueno, el clásico.
Bueno, ya,
el regalo es el clásico. La verdad es que haya un clásico el día de tu cumpleaños, pues no ocurre todos los días.
La pregunta.
Hola, Senabre, muy buenas.
Buenas noches a todos. La pregunta es si las fiestas del presidente Bartomeu se parecen a las de Neymar, son diferentes a las de Neymar.
No, son muy familiares, muy tranquilas y familiares. Yo creo que somos diferentes edades.
Sí, sin duda, generaciones distintas. Bueno, está Elena Condis, está Manolo Oliveros. Elena,
hola.
Manolo. Ahora continuamos la conversación en conjunto con el presidente. Antes quería hablar del asunto fichajes. Del tema que más le gusta al aficionado. El tema de los fichajes es apasionante para cualquier seguidor de fútbol.
Y a mí
fútbol.
También. A mí es la parte
sí, ¿eh?
Más que me gusta.
No, a usted
le gusta mucho.
No, usted le ha cogido cariño a los fichajes porque lleva desde 2017, he leído hoy, más de 600 millones de euros en fichajes.
Bueno, empecé a contar desde 2010, cuando yo era vicepresidente deportivo con Sandro Rosselli. También...
¿Tiene usted calculado cuánto dinero se ha gastado en fichajes desde 2010?
No lo tengo calculado.
No lo calcule mejor, ¿eh?
No. Bueno, si se ha fichado es porque hacía falta para el equipo y cuando se ha vendido porque hacía falta vender para el equipo.
Mm. ¿Pero puede el Barça sostener este ritmo de gasto que ha iniciado desde que se fue Neymar? Porque es un ritmo de gasto brutal, o sea, 600 y pico millones. Es cierto que se han ingresado 397 también en ventas.
Sí, hay que pensar que hubo un ingreso extraordinario que es Neymar. 222 millones de euros es una cifra que yo creo que no lo había imaginado nunca. Yo pensaba que con esa cláusula nunca nadie se atrevería a fichar un jugador del Barça, de cualquier equipo, ¿no? Y ocurrió. Entonces, bueno, con ese dinero, la verdad es que te vas al mercado y nadie te lo pone fácil. Y por eso quizá pues hay fichajes que se han hecho posterioridad que podría parecer que se haya inflacionado. Pero sí es verdad que el mercado está un poco alto.
Me gustaría que nos contara esta noche cómo fue lo de De Jong. Esa decisión de irse para allá directamente a cerrar un tema que se le podía escapar al Barça. ¿Cómo fueron esas conversaciones con De Jong para que él decidiera venir aquí? ¿Qué carta puso sobre la mesa? Porque se llegó a decir que usted le dijo, mira los WhatsApps de Neymar, que está amargado de la vida en el Paris Saint-Germain. Eso se llegó a decir.
No, esto no es cierto. A ver, cuando hay un fichaje de un jugador, a mí me gusta participar en los fichajes y coger un avión, a mí no me cuesta nada. El otro día lo recordaba, en el año 2010, cuando llevaba aquí dos semanas o tres, cogí el avión y me fui a Liverpool a buscar a Javier Mascherano. Me dijeron, oye, Mascherano, hay que tener al Barça. Y me fui y viví con él ahí tres días, ¿no? Apasionantes negociaciones. Es la parte que me gusta más a mí, la negociación, en este caso...
¿Es bueno usted en eso? ¿Se considera bueno?
No lo sé, me gusta hacerlo.
No, diferente. Quiero decir, porque con dinero todos somos buenos. O sea, cuando uno va a comprar y tiene mucho dinero, pero usted araña mucho, ¿es duro en la negociación? O sea, ¿es usted un lendoiro? ¿Se acuerda de cómo era lendoiro?
No, lendoiro las negociaciones las hacíamos muy tarde por la noche.
A las 5 de la mañana se cerraba.
Después de cenar, yo había hecho alguna con Chiqui, con Sandro ahí en...
Ahí en el manjar.
Sí, ahí había hecho alguna y eran... La verdad es que estaba muy bien. En este caso de Frankie de Jong, bueno, era un jugador que era muy importante para el futuro del club, muy importante, así lo vimos todos, y por eso pues pensé, quiero hablar con el padre y con el jugador, quería hablar con ellos, conocerlos más. Yo no lo había hablado todavía con ellos y bueno, y ver cómo eran, ¿no? Y me gustó mucho la forma como él piensa, cómo ve el fútbol, es muy joven, pero tiene una madurez espectacular, la verdad. Y su padre, súper curifista, muy, muy al estilo Johan Cruyff. Me gustó mucho cómo eran y yo les expliqué, bueno, lo bueno que tiene el Barça, porque era muy importante. Frankie de Jong viene al Barça y va a estar aquí 10, 12, 14 años jugando. Por lo tanto, es un cambio de vida muy importante y no es una decisión nada fácil para él. Intenté ayudarle en su toma de decisiones.
Pero hay que hacerle hueco a de Jong, ¿no? Es decir, no hay para todos. Hay una cosa que es el fair play financiero, los puestos, en fin, el presupuesto del club.
Bueno, el presupuesto del club...
¿Ya no, tiene, usted no, no usted sabe quejar. ¿Quién se va a ir del Barça?
No, hablemos del presupuesto primero.
Vale.
El presupuesto, la verdad es que tenemos la ventaja de que, bueno, la industria del fútbol crece muchísimo y el Barça somos los líderes en ingresos. Esto nos permite, bueno, pues acceder a inversiones o acceder a pagar salarios que quizá otros clubes no pueden, ¿no? Y una de las tareas más importantes de la directiva es esa, seguir trabajando en patrocinadores, en sponsors, en ticketing, en lo que haga falta para seguir ingresando más y poder competir con esos clubes que yo llamo clubes de Estado, como pueden ser el City o como puede ser el PSG. En este caso, en nuestro caso, por supuesto que cada año se piensa en la plantilla para el próximo año. No hemos empezado en serie todavía, pero sí que hay ideas, no las voy a explicar ahora. Pero claro, como cada año en verano, pues habrá jugadores que se irán, otros que vendrán. Este, por ejemplo, este enero ha sido un enero muy activo en el Barça. Hemos hecho operaciones de salida, de llegada, no ha estado mal, es un enero muy, muy activo. Creo que hemos hecho unas 8 operaciones.
Sí, sí, sí. De Ligt, otro jugador que interesa, pero su representante es Mino Raiola. ¿Eso a usted le echa para atrás? ¿Que un futbolista tenga como representante a Mino Raiola le echa para atrás?
No, yo con Mino tengo muy buena relación.
¿Sí?
Además, lo conocí muy profundamente en el año 2010, porque, bueno, lo conocí justo cuando llegara al club con Sandro Rosell, porque, bueno, era el agente de Ibrahimovic.
Sí.
Y ese verano, pues, vendimos a Ibrahimovic y con Mino tuve mucha, mucha relación y muchas reuniones. Y es un tipo muy divertido, pero eso sí,
divertidísimo.
Exigente muchísimo, porque cuida a sus jugadores, por lo tanto, cualquier jugador que tenga un agente como Mino no pasa nada, hay que hablar con ellos.
¿Usted no tiene entonces ningún
tipo? No, en absoluto, con ningún agente.
Pero si tuviera otro agente, a lo mejor era más fácil.
No, sería igualmente difícil. Al final, fichar a un jugador al final no es solamente un tema de dinero, es un tema de proyecto deportivo. Tenemos la ventaja también que tenemos una ciudad magnífica, Barcelona, que también atrae mucho a los jugadores y el club, ¿no? La grandeza de este club les gusta mucho y participar de esta, yo le llamo, esta era triunfadora del Barça que empezamos en el 2004.
¿Al que le gustaba Morata era usted? ¿O era Valverde? ¿O era el secretario? Es que me lío, porque como ha habido tantas informaciones...
Morata es un gran jugador.
¿Pero quién era el que dijo Morata? ¿Usted?
No, yo diré quién dijo Morata ni quién dijo no Morata.
¿Usted cuál dijo?
¿Boateng? Morata es un gran jugador. No, al final, que quede claro que los técnicos son los que deciden los nombres.
Sí. Pero el que los ficha es usted.
Sí, yo tengo derecho a veto, pero no decir nombres.
Pues es lo más importante.
A veto sí que tengo, porque si hay un jugador que creo que no es conveniente o económicamente no puede ser...
¿Veta mucho es usted?
No, pero alguno ha hecho en los últimos años.
¿Sí?
Bueno, a veces económicamente no puedes llegar a un jugador y hay que cambiar a otro.
Dígame uno.
No, mejor no hablar porque juegan otros equipos y sería siempre dar una información que creo que ya ha pasado, ¿no?
Sería hacerle daño.
Pero lo importante es que son los técnicos quienes eligen jugadores, los que nos dicen los directivos, queremos ir por aquí, y en este caso, bueno, pues la decisión que tomaron fue para...
O sea, ellos prefirieron a Boateng antes que a Morata.
Yo no diré qué jugadores había en la lista, pero prefirieron tener a Boateng. No puedo decir qué jugadores había más en la lista, había más jugadores, por supuesto, pero... Se fue Paco Cáceres este mes de enero, se vendió ya al Borussia, se fue Munir, nos hacía falta tener un jugador, un 9, al menos hasta final de temporada.
Pela también, ¿no? Estaba en la lista.
Sí, estaba, se habló.
No diré los nombres, pero seguro que todos los que han salido, todos están.
No, los nombres los decimos nosotros, usted simplemente puede...
No, yo he leído mucho en la prensa y muchos estaban, sí, la verdad es
sí,
que sí.
Muchos estaban en la lista.
Sí. No es fácil, por eso, elegir un jugador, no es fácil tomar la decisión, porque no solamente la parte deportiva... interviene, a veces la parte personal es muy importante también.
Y más a, lo que pasa es que ahora los jugadores se cuidan más, ¿no?
Muchísimo más. Muchísimo, son muy profesionales y por eso las vidas se han alargado tanto los jugadores y ahora ves jugadores con 30 y pico de años. Y,
¿sigue habiendo los informadores nocturnos en los clubes? Los porteros de discoteca y tal que dicen...
Seguro que sí.
¿Esos que los hay?
Seguro que sí.
O sea, hay fondos reservados en el Barça para determinadas informaciones, digo yo.
Hoy en día la verdad es que con las redes sociales es tan complicado para un jugador salir, ir de noche. Yo creo que Para mí un equipo de referencia fue Dream Team, ¿no? Y yo tengo una edad parecida a ellos y había salido con ellos a veces de
era el
de
Dream fiesta. El Dream
Drink,
Team
el Dream Team, dicen.
Y en aquella época no había móviles, no había nada, y hoy en día aquello sería muy difícil.
¿Usted es usuario de redes sociales? Usted tiene Twitter, pero es un
no,
Twitter institucional,
tengo
supongo.
Tengo un Twitter institucional y un Facebook institucional, pero no tengo redes
usted
sociales.
Usted no anda metido no, en esas cosas.
No.
Porque usted, ¿cómo divide su tiempo?
Muy mal. Muy vale. Mal. Es el autotitular. Lo divido muy mal. Entre el Barça y mi actividad profesional, yo quiero que explicar a todo el mundo que nos huye que...
Oye, ¿usted trabaja?
Que claro, es que en el Barça, la junta directiva del Barça es un cargo honorífico, no cobramos
nada. ¿Usted no cobra nada?
Nada, no cobramos nada. Lo hacemos por el placer de ayudar a nuestro club, por el sentimiento que tenemos hacia el Barça, y bueno, y son unos años que queremos dedicar a mejorar el club. Pero luego tenemos que trabajar todos en nuestra...
¿Entonces usted de dónde cobra?
De la empresa donde trabajo.
¿A qué se dedica su empresa?
Es una ingeniería de puertos y aeropuertos, está en todo el mundo y me obliga a veces a viajar bastante.
¿Es familiar? ¿Es una empresa familiar que ya viene?
Sí,
de...
viene, tiene 55 años o 56 años. Tiene, sí.
Y es usted, me parece, consejero delegado, ¿no?
Sí.
Le han dado un buen puesto en la familia, ¿eh?
Bueno, no, ya no es tan familiar, ya es una gran empresa, con accionistas, con fondos de inversión. Está muy bien, no es muy pública porque es un tema muy técnico del mundo aeroportuario y portuario, pero yo estoy me gusta mucho mi trabajo.
¿Y muchísimo. Usted puede salir por la calle en Barcelona tranquilamente o le agobia la gente? O...
No, tranquilamente.
¿Le gusta ser reconocido? ¿Le incomoda?
Bueno, sé que va a ser durante el tiempo que sea presidente, una vez acabe, pues será el otro presidente que venga detrás mío, pues será el conocido. Lo acepto perfectamente, pero no, nadie me agobia. E incluso cuando perdemos, a ver, algún grito hay por la calle cuando perdemos, pero no, la verdad es que yo no soy un presidente que suelo salir mucho en los medios, soy un presidente que intento ser discreto, porque creo que institucionalmente el Barcelona necesita esa figura.
Usted tiene dos hijos, ¿no?
Sí.
¿Qué edades?
20 y 17.
20 y 17. Estos sí que están en redes sociales y que son esto activos, sí. Y están al día.
Sí, claro.
¿Le dan mucha caña? ¿Son muy críticos con usted?
Bueno,
papá, ¿cómo fichas
sí.
este paquete? Papá, no me fastidies.
A veces pasa, a veces ¿sí? pasa. Sí, claro. Ellas tienen su opinión,
¿sí?
por supuesto. Son muy culés, además. Bueno, toda la familia lo somos. Y sí, sí, la verdad es que a veces... o saber, ¿no? ¿A quién vais a fichar?
¿Y se lo cuenta?
No. Ya les he dicho siempre, es un poco de...
O sea, no da titulares ni a sus hijos. Ni a los hijos.
Pero sí, que sí, son críticos a veces con algunos partidos y mensajes o decisiones que no tienen que ver con el fútbol que ocurre en el club.
¿Y mañana vienen al partido?
El pequeño seguro. El mayor no lo sé porque tiene exámenes, pero el pequeño seguro. Viene con dos amigos.
Estos sí son cañeros. Estos tienen que ser antimadridistas seguro. O sea, son...
muy cooles. Son ¿sí? muy cooles.
Le han dicho, papá, ¿cómo vas a ese programa esta noche? Y son dos madridistas, ¿no?
No, qué va, en absoluto. Ellos saben que cuanto más hablemos del Barça, pues mejor para nuestro club, ¿no? Yo intento que sean los jugadores y los técnicos que lo hagan, pero si me toca a mí, yo suelo hacer de todas maneras más medios internacionales, muchísimos.
¿Por qué?
Cada semana hago dos medios internacionales, bueno, porque me preocupa mucho la imagen que el Barça tenga internacionalmente y, no sé, esos días estoy con la BBC haciendo un programa sobre el Barça, creo que France Football la semana que viene, esta semana tengo varios, tengo 15 o 16 entrevistas en las próximas dos semanas con medios internacionales, desde por todas partes del mundo. Cuesta mucho que los jugadores hablen, porque es verdad que están dedicados al fútbol y a entrenar y a competir. Yo intento coger esta parte de los medios.
Hoy cuando sabían amigos y gente que íbamos a venir a entrevistarle, mucha gente, incluso gente del Barça, muy del Barça, me insistían que le preguntara por el asunto de las pancartas en el estadio.
Sí.
De lo que se ve, los mensajes políticos que hay antes de que arranquen, sobre todo los grandes partidos, ¿no? ¿Por qué el Barça permite esas pancartas gigantescas con mensajes muy duros en algunas ocasiones? ¿El presidente del Barça qué tiene que decir? ¿Por qué se permiten esas pancartas?
Bueno, yo creo que es algo que los que somos del Barça lo sabemos, y que el Barça siempre ha sido un espacio de libertad. Camp Nou es un espacio donde la libertad de expresión es lo que queremos y todos hacemos, y se permite cualquier tipo de manifestación, mientras siempre que no sea, evidentemente, insultos, ¿no? Pero siempre ha sido así. En el Barcelona siempre históricamente es un club pues bueno, que respeta mucho lo que los socios quieran decir, quieren hablar, y bueno, y seguirá siendo así porque yo quiero que siga siendo así. Entonces, por lo tanto, se permite. Eso sí, cuando empieza el partido, si se molesta ciertas vallas publicitarias, hay que sacar las pancartas, pero mientras empieza el partido, la forma de manifestarse, no solamente con pancartas, hay cánticos a veces, hay gritos, bueno, pues libertad de expresión, sobre todo.
¿Pero usted está al corriente antes de los partidos de la pancarta que se va a mostrar? ¿Sabe qué mensaje va a salir?
No, porque al final los socios pueden entrar con la pancarta que deseen.
Ya, pero es una pancarta gigantesca. O sea, para entrar, para meter una pancarta de esas dimensiones hace falta cierta organización.
Sí, pero la seguridad del club las abren antes de entrar en el campo. Si ven que no es ningún insulto, permiten que entre cualquier pancarta en la que los socios quieran. Seguirá siendo así, ¿eh? Es algo que en el Barça tenemos muy metido dentro. La verdad es que la libertad de expresión, la democracia, el hecho del respeto. Y yo he visto, no sé, en otros partidos, que otro tipo de pancartas. Y se ha permitido todas y hay mucho respeto en el campo.
Decir que España es una dictadura es un mensaje muy, muy fuerte, ¿no? Muy contundente para el extranjero.
Bueno, si algún socio piensa que ese es su mensaje y lo quiere dar, pues lo pueden hacer en el Camp Nou, como si otro quiere hacer uno totalmente contrario. Tiene la libertad de poner la pancarta o de decirlo en voz alta o de salir en un medio de comunicación y decirlo. Respetamos muchísimo. La verdad es que la libertad para nosotros ha sido históricamente, ¿eh? El Barça siempre ha sido un club muy progresista, un club del pueblo. La verdad es que es un club muy popular. 98.000 espectadores, es uno de los estadios más grandes del mundo, tenemos 145.000 socios y son los propietarios. El de hecho que la propiedad del club corresponda a 145.000 personas, pues ya habla de que tenemos todo tipo de personas, de pensamientos, de ideas, también políticas, y todas son respetables, y nos gusta más respetar mucho de las minorías. Yo soy alguien que respeto mucho las minorías. Todo el mundo tiene cabida en el Barça y el Barça es un club pues que se abre a todo el mundo y muy generoso.
Pero, presidente, si mañana entrara en el Camp Nou una pancarta gigantesca que dijera Bartomeu dictador, sería un ejercicio de libertad de expresión, pero
si quieren decirlo...
¿De verdad? ¿Usted dejaría esa pancarta?
Claro, por supuesto. Creo que poca gente le creería la pancarta, pero porque no lo soy, en absoluto. Tengo un talante democrático y conciliador enorme. Intento ser muy empático con todo el mundo. Pero por supuesto que ponen la pancarta. Ahora no, pero han gritado dimisión Bartomeu muchas veces y hay pancartas y la verdad es que...
¿Y usted cree que España es una dictadura?
A ver, si hablo... España es una democracia. Todos votamos y ejercemos el derecho al voto. Luego, por supuesto, cada uno vota sus opciones políticas. Pero yo cada año, bueno, cada vez que puedo voy a votar. Siempre he votado.
¿Su día más difícil como presidente del Barça fue el 1 de octubre?
No, más difícil no. Fue un día muy, muy, muy complejo. Aquí hemos tenido días difíciles, ¿eh? Desde la muerte de Tito Vilanova, también cuando se fue Johan Cruyff, que fue totalmente inesperado, aunque sabíamos que estaba enfermo, pero no de esa magnitud. Pero el día 1 de octubre, bueno, fue un día muy complejo porque tuvimos que tomar decisiones, bueno, trascendentes. Teníamos una situación en la calle donde la gente sufría la violencia pues hacia ellos y aquí teníamos un partido que jugar y decidimos jugar el partido a puerta cerrada.
Porque su posición es muy complicada. O sea, usted es un poco...
No, la mía es muy clara. Intento que la política no esté en el club. La política existe, pero el club no toma partido por ninguna opción política. Pero la política existe e intentamos que haya un equilibrio con todos ellos.
Pero que se meten con usted de un lado y de otro.
Sí, todos, claro, porque no satisfago a ninguna opción.
Por ejemplo, ¿se meterán con usted a lo mejor porque no lleva lazo amarillo?
No, la verdad es que... Es,
¿no? ¿No? ¿Nunca se lo han dicho que no, se lo ponga?
Nunca me lo han dicho. Bueno, me lo dijo hace el año pasado, en octubre, un miembro de la Asamblea de Compromisarios y yo le miré y le dije, ¿y el tuyo? Tampoco lo llevaba él. Y respeto mutuo y buen humor. Pero en el lazo amarillo, yo no lo llevo, pero que quede claro que el Barcelona y todos, la Junta Directiva y la mayoría de socios, estamos en contra de la prisión provisional. Encontramos que es una barbaridad.
Sobre todo en el asunto de Rosell, por ejemplo, ¿no?
En el Rosell, los políticos... La prisión provisional es una medida muy dura en ciertos momentos de la vida de gente que quizá debería estar en su casa preparando su defensa para ir al juicio. No entendemos por qué están ahí. En el caso Rosell... Es muy injustificado lo que está pasando. No, nadie lo entiende, que por un delito de blanqueo, por alguien que ha pagado todos sus impuestos, que la Federación Brasileña de Fútbol, que en teoría es la afectada, ha dicho, no me siento afectado, al contrario, le agradezco a Rosell sus servicios que nos dio la Federación, porque siguen con él. Bueno, tiene juicio dentro de poco, por lo tanto es muy compleja. Creo que lleva 600 días ya en prisión provisional. No tiene ningún sentido él y un compañero suyo.
¿Cuándo fue la última vez que fue a verle?
Lo fui a ver unos pocos días antes de Navidades.
¿Cómo está?
Bueno, fuerte, no entiende nada, como nosotros, nadie entiende nada porque está en
prisión provisional. ¿Cuando le va a ver, es a través de un cristal o cómo se le ve?
Algunas veces ha sido cristal, otras veces ha sido en alguna sala, pero casi siempre es en cristal. Y bueno, no entendemos nadie qué ocurre, pero bueno, se siente fuerte, ha preparado bien su defensa y veremos cómo va. Pero la verdad es que no tiene sentido lo que está ocurriendo con Sandro Rosell, ningún sentido.
¿Está informado de todo? ¿Ve los partidos allí? ¿Puede?
Sí, creo que los partidos de fútbol en las prisiones es algo que sigue mucho, y todos siguen, cada uno tiene sus equipos, sus aficiones, y sí, el fútbol se ve mucho.
Elena, Manolo Oliveros, ahí tenéis al presidente del Barça en su casa, en
bueno,
el palco.
Yo tengo alguna pregunta. Rakitic nos ha dicho por activa y por pasiva que espera un detallito del presidente. El otro día nos dijo que a ver si espabilaba. Este verano estuvo a punto de marcharse al PSG. Valverde fue clave para que se quedara. ¿Le va a llamar para renovarle?
Yo con Iván hablamos regularmente. Yo lo he dicho antes, cuando hemos empezado, hablo con ellos regularmente, con todos los jugadores, y si no hablamos, pues hay mensajes. Me gusta tener contacto con ellos, siempre hablando de temas familiares, nunca entrando en temas futbolísticos. Para esto está Ernesto, ¿no? Iván ya lo sabe, lo hemos hablado muchas veces. En el momento que el club tenga una nueva capacidad económica, antes lo hablábamos de los límites salariales, hablábamos de las condiciones que hoy en día son muy difíciles, pues él sabe que nos sentaremos a hablar. No, veremos de qué hablamos, ¿eh? Pero nos sentaremos a hablar en el momento que haya una posibilidad económica. Actualmente no se da el caso, entonces hablamos de fútbol.
Otro crack que tiene mucho cartel en la Premier es Coutinho. Ha reconocido que anímicamente ha pasado un mal momento. Si llegase una oferta astronómica, ¿podríais estudiar su venta?
No. Coutinho es una apuesta muy firme del club. Es un jugador joven, con una trayectoria de lo joven que es ya muy buena, y aquí esperamos mucho de él. La verdad es que, bueno, lo vimos el otro día en los partidos, ¿no? 2 goles, es un jugador que juega de una forma diferente, tiene muy claro la forma de jugar como queremos, y yo creo que va a seguir creciendo con nosotros. No queremos vender a Coutinho, queremos tener buenos jugadores, excelentes jugadores, y él es uno de ellos.
Y acabo con una última, de dirigente a dirigente. No sé si Piqué le ha pedido algún consejo ahora que es máximo accionista de la Andorra, y si lo ve como un buen candidato a la presidencia del Barça, aunque a usted le ha complicado un poco la vida, ¿no?, con el tema de Griezmann.
No, Piqué con Gerard, Gerard es un fuera de serie, no en el campo, también fuera del campo. Tenemos muy buena relación con Gerard y me intereso mucho por sus negocios. La verdad es que, bueno, acepta retos importantes, sobre todo el de tenis, por ejemplo, ¿no?, la Copa Davis. Pero es un hombre muy preparado, muy inteligente, sabe lo que quiere, tiene un buen grupo de gente a su alrededor. Pero siempre le decimos, Gerard, todo perfecto, pero lo primero, el Barça. Y lo ha hecho, lo está haciendo. Yo recuerdo, ahora diré otro titular.
A ver, venga, vamos allá.
Cuando Gerard Piqué renovó hace mucho, me dijo, mira, renuevo porque es el Barça, si no dejaría el fútbol. Yo quiero jugar en el Barça y renuevo con nosotros, porque Piqué tiene muchas inquietudes. Lo del Barça de presidencia, bueno, esto yo creo que lo tiene ahora un poco apartado.
¿Cuándo le dijo eso, Piqué? ¿Cuándo le dijo?
El día que renovamos el contrato, no hace mucho, él dijo, oye, renuevo porque es el Barça el que me quiere.
Si no, nada.
Porque si no, yo dejaría el fútbol para dedicarme a la actividad empresarial que tiene.
Es que él debe ganar más dinero fuera del fútbol que en el fútbol.
Eso no lo sé, pero es tan culé, es tan del Barça, que dijo, yo quiero seguir aquí ayudando a este equipo. ¿Me queréis? Sí que te queremos. Dijo, pues entonces renovemos y sigo 5 años más.
¿A usted le gusta la Davis de Piqué? ¿El formato de la Davis de Piqué?
Bueno, yo tengo 56 años.
Clásico.
Hoy no, soy un clásico de la Davis anterior. Quiero verlo porque creo que el formato creo que va a ser más interesante para el aficionado, porque va a juntar todo en un corto espacio de tiempo. Creo que será mejor. Pero bueno, pues soy un clásico de la Davis.
No le ha preguntado Elena por Jordi Alba.
No, porque ella no me ha preguntado, porque ya debe saber que está renovado ya, supongo.
No. Yo cada día se lo pregunto a Jordi Alba en zona mixta. Bueno, ¿cómo va tu renovación? Yo sé que tú has tomado las riendas, que hace unas semanas hablaste con sus representantes que estáis de acuerdo con el tiempo, pero yo creo que con el salario todavía no hay un entente, y es importante, porque es el único lateral izquierdo que hay en la plantilla.
Bueno, para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Y lo tenemos aquí en el Barça, entonces hay que intentar aprovechar, ya que lo tenemos, que siga 5 años más.
Sí, pero algo falta, porque no termina de anunciarse el acuerdo.
Pero yo no recuerdo negociaciones de renovaciones cortas, no las recuerdo. Y y llevo aquí unos años ya, siempre es verdad que sus, los agentes, los jugadores, pero tienen que entender que hay, hay una estrategia salarial en el club, hay, hay unos niveles salariales y que no podemos movernos mucho más de lo que hay. Pero bueno, yo creo que...
¿Hay riesgo de que Jordi Alba se le vaya al Barça?
No, yo creo que no.
¿Riesgo cero?
Bueno, el riesgo cero no existe, ¿no? Pero Jordi Alba quiere seguir en el Barça queremos que siga Jordi Alba en el club, y yo creo que cuando se, dos se quieren tanto, al final nos entenderemos.
Pero... Dígame más o menos cuándo quiere usted anunciar eso.
Ah, bueno, cuanto antes posible.
Sí, pero ¿cuándo tiene en su cabeza, como es una persona tan organizada, dirá más o menos mediados de febrero, final, marzo, que llega la Champions, va a ser un golpe de efecto? Porque al final todo esto también es marketing.
Sí, bueno, estaría bien entre la, la eliminatoria del Olympique de Lyon.
En la, ¿entre la eliminatoria?
Entre
la,
entre,
ahí
entre
se puede anunciar.
Claro, entre una y otra.
Otro titular.
Otro titular. Joder, macho, al final...
Que es, Juanma, la has sacado más tú en un programa que todos nosotros en 10
años. Gente, ¿no? La gente me desanimaba, que no viniera, que no me iba a decir nada. Es una maravilla.
Porque, pero es su cumpleaños, pero, son los regalos que nos hace él a nosotros.
Ah, gracias, es verdad.
Pero o sea, Jordi Alba se queda en el Barça al 200%.
Pero lo único... lo único que, si luego no ocurre durante la eliminatoria de Champions con el Lyon, luego lo digan, no, he dicho... No, yo digo no. Que me gustaría... que fuese ahí, porque, bueno, es una noticia muy importante para el Barça, muy importante, que Jordi Alba siga, para el equipo también, para el club y aficionados. Por lo tanto, cuanto antes la digamos mejor, pero bueno, si buscamos fechas, yo creo que cuando tengáis menos noticias vosotros, pues en un parón FIFA.
Usted es socio socio del Barça desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, desde... Yo me hice socio en el Barça unos, un año antes que llegase Cruyff, en el 64, y sí, sí, llevo muchos años de socio.
La voz de Oliveros, la voz de Manuel Oliveros...
No, toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Sí,
o sea,
vida.
El Johan y tal, es una... Es algo mítico, ¿no?
Es para algo mítico.
Para el
mítico.
Del bueno, no,
yo precisamente aquí está, una de las cuestiones... Buenas noches y felicidades, presidente.
Gracias.
Una de las cuestiones que quería plantearle es precisamente esa. Usted sabe que la COPE y la fundación de Johan Cruyff, desde que nos dejó, tuvimos la iniciativa de instaurar un trofeo al mejor entrenador que refleje el legado de la forma de jugar de Johan Cruyff en el fútbol en general.
Sí.
Vamos por la tercera edición. La primera fue para Eusebio, la segunda para Quique Setién. Si tuviera que votar usted, ahora mismo, la tercera edición, ¿a qué entrenador votaría?
Hombre, votaría a Ernesto en estos momentos.
¿Por qué? ¿Pero por qué se...?
Hombre, Ernesto,
¿Hay alguno que le guste también Ernesto, por esa filosofía?
No, Ernesto, no, hay varios. Pero yo votaría a Ernesto ahora. ¿Por qué? Porque Ernesto tiene muy claro el concepto del fútbol del Barça. No simplemente porque juega aquí también el jugador, sino porque a él le gusta que sus equipos jueguen como nos gusta a los culés, y tiene muy clara la filosofía de Johan Cruyff.
¿Y una
Hay
cuestión?
Más entrenadores, pero no voy a decir nombres porque si no pensarán que es el siguiente.
No, hombre, usted tranquilo, que no sacamos conclusiones de...
¿Y una cuestión?
¿Y qué Setién le gusta?
Claro que sí, todos los entrenadores que les gusta jugar al buen fútbol, como Quique Setién, como, bueno, Eusebio también.
Pero ya lo ha ganado Quique Setién el año pasado, o sea que hay que buscar otro. Pero abundando en lo que decía anteriormente de los argumentos para convencer a De Jong, se dijo también que usted le podría haber dicho, no, es que se van dos jugadores del centro del campo, tranquilo que ahí vas a jugar seguro porque se van dos. ¿Nos puede confirmar esto? Y además, ¿cómo está lo de Rabiot y su madre?
No, si hablamos de De Jong...
Lo de Rabiot y su madre suena un poco raro para el oyente que no se ha iniciado. Es que su madre es la representante.
Madre es la gente que además vela mucho por su hijo y tal.
No, si hablamos de De Jong...
Partes, De Jong.
A De Jong lo que sí le dijimos a él y a otros jugadores, también le dijimos lo mismo, es si vienes al Barça a jugar con trayectoria larga, que sepas que los entrenadores que tenemos ahora, Ernesto Valverde, tienen una forma de jugar, y que el día que Ernesto decida irse, el siguiente que venga tendrá una forma parecida a jugar a lo que a ti te gusta jugar. Por lo tanto, el proyecto deportivo del Barça no se basa en el entrenador.
Sí, sí, pero no le dijo se van dos.
No, esto no, por supuesto que no.
Ah, vale. ¿Y lo de la madre y Rabiot?
Bueno, a ver, Rabiot es un jugador que actualmente está libre, ¿no? Puede cualquier equipo ficharlo.
¿Está fichado?
No sé cómo está. No, ya el Barça emitió un comunicado, creo que hace un par de semanas, para aclarar que el Barça no había fichado a Rabiot.
No, pero tenía ningún contrato. Antes del 1 de enero.
Sí, más bien decir, hace casi dos meses que
interesa.
Fue el comunicado.
No, el comunicado lo hicimos durante el mes de enero.
En enero, sí.
Que no
perdón,
estaba fichado.
El 31 de diciembre.
Que no teníamos ningún acuerdo con él.
No, pero usted le creemos si dice que no está fichado.
No, hay ningún acuerdo con él ni nada.
No, pero interesa.
Esto es una pregunta no para mí, sino una pregunta
para
Vidal o para Ernesto Valverde.
¿Y qué le han dicho?
Si el Barça ahora está negociando con Rabiot, no puedo explicarlo, y si no negocio tampoco.
Pero eso era por lo del año pasado y tal.
No, actualmente...
No lo desmiente, no lo descarta.
Actualmente el equipo técnico ha estado muy pendiente del mes de enero. Hemos fichado jugadores que han llegado ahora, otros que,
sí.
que vendrán la próxima temporada, y a partir de ahora, ya de febrero o marzo, ya preparan la siguiente temporada.
¿Vio la puesta en escena el otro día de la candidatura, precandidatura todavía, de Víctor Font? ¿Qué le parece?
Bueno, me parece muy bien que cuantos más candidatos haya a unas elecciones de Barcelona, mejor opciones para los socios para votar. Yo he participado ya en 3 elecciones, en el 2003, 2010, 2015, y cuantos más candidatos mejor, porque al final hay muchos programas. Eso sí, que quede claro que todos quieren lo mejor para el Barça y cada uno tiene su forma de hacerlo
sí.
mejor.
Pero ¿usted bueno, será independiente o votará por el continuismo?
Bueno, me gustaría que alguien de la Junta actual pues liderara una
más que
una opción. Habrá muchos candidatos, ¿eh? No creo que sean 2 o 3, yo creo que habrá más candidatos.
Presidente, una cosa, ¿es verdad que usted estuvo muy cerca de fichar a Vinicius?
A ver,
Madrid, hay Tomás. Tomás se va, ¿eh?
A ver, es un gran inicio de respuesta.
No, porque son jugadores que tienen contrato con un equipo. Entonces,
antes de tener contrato con el Madrid.
Hablar de algo. Bueno, sí que es verdad que Vinicius fue un jugador que estuvo en el mercado antes de fichar. Estuvo hablando, yo creo, su familia y su agente con varios equipos.
¿Les trajeron aquí?
Lo que no voy a hablar nunca es un jugador que está fichado y que juega.
Pero usted tranquilo, si él tiene la vida solucionada, si no le va a hacer daño ya.
Yo ya he dicho que él o sus agentes y la familia pues vieron diferentes opciones en Europa.
Hicieron el tour del Camp Nou.
Como nosotros.
Bueno, eso no lo sé ya.
Como nosotros.
Sí, pero...
Y tenían acuerdo con el Barça, 30 millones de euros. Paga la cláusula al Flamengo. Pero...
No sé, Miguel Rico sabe más que yo, ¿no? Siempre está más informado que yo.
Renueva por el Flamengo porque alguien le sugiere que hay una manera de solucionar este tema, porque había otro club que estaba cabreado con el Barça porque le había quitado a Neymar. Y entonces se enteró que había un futbolista joven llamado Vinicius, que el Barça tenía un acuerdo con el Flamengo, 30 millones de euros.
¿Y llegó el otro club?
Que era el Betis. Hablaron con los agentes... Esta es la historia que sé yo. Y consiguen que Flamengo renueve a Vinicius, le ponga 45 millones de cláusula. El Barça diga, ¿cómo? Si era 30, yo lo quería. Y mientras el Barça dice 30, yo tenía 30, va el otro club, pone 45. Y firma por el otro club. Esto es así.
En materia de agentes brasileños, con clubes brasileños, se podría explicar un libro, ¿verdad, presidente?
El Barça
tiene mucha relación con Brasil desde hace muchísimos años.
Y
ha habido jugadores que han venido, unos han triunfado, otros no. Ha habido
resumiendo,
todo.
Que nos confirma que esto era así, que el Barça tenía un acuerdo con Flamengo.
Yo no puedo confirmar en desmentir, pero bueno, Miguel Rico siempre está muy informado de todo.
Oiga, y que esto que usted está poniendo divertido, usted cuando dice que es presidente y que es un hombre muy atareado, como decía muy bien, que se organiza mal, porque tiene usted su vida profesional brillantísima, es presidente del Barça y presidente del Bar. ¿Usted lo del Bar le gusta?
Bueno, no es que me guste. Yo soy uno de las personas o un club que hemos presionado desde hace muchos años para que el videoarbitraje se instaurase en la Liga, como lo hemos hecho en la UEFA también en la Champions. Yo me alegro mucho que la Champions, ahora que empiezan eliminatorias de octavos, pues el Bar también esté. Es muy importante, es un mecanismo, es una ayuda al árbitro, no es la solución definitiva.
¿Le molesta cuando escucha eso de que es una ayuda al Barça?
No es una ayuda al Barça, es una ayuda al árbitro, al arbitraje. Nosotros queremos sobre todo que el final de un partido, las aficiones, los jugadores, todos nos vayamos a casa pensando que el resultado ha sido más justo, que los errores se han minimizado. Seguirá habiendo errores, por supuesto, solo faltaría, pero el videoarbitraje, el VAR, permite que haya menos errores.
¿Usted ha llamado alguna vez a Rubiales, mosqueado por...?
No, nunca, no le llamaré nunca, ni lo hice con Villar, con nadie. Nunca he llamado a un árbitro ni a arbitraje.
Hay quien sí lo ha hecho, ¿eh?
El Barça nunca lo ha hecho. Y además, el Barça siempre tenemos un club que hemos defendido a los árbitros muchísimo. Porque los conocemos, sabemos lo que sufren en ciertos partidos. Cuando hay un error, lo sufren también ellos personalmente. Dentro saben que se han equivocado. Entonces, que hay un videoarbitraje, un VAR, les ayuda a hacerlo mejor. Yo creo que en esto...
¿Y qué le parece que otros presidentes lo hagan? ¿Que otros presidentes llamen?
Bueno, cada uno que... Libertad de expresión, ¿no?
O sea, pero
cada uno tiene que hacer... Pero yo creo que no hay que darle la espalda a la tecnología en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. El VAR evolucionará mejor. El VAR que vemos ahora es un VAR que está iniciándose. El VAR de dentro de 3 o 4 años veremos que es diferente, evolucionado, verá la versión 2, 3 y 4.0. bueno, para mejorar la, la calidad del arbitraje y sobre todo mejorar que los partidos al final sean más justos.
Oiga, eso de la libertad de expresión me viene muy bien porque Tebas sabe que tenemos una batalla con él con el tema de la censura que hay por las preguntas de después de los partidos. Que no sé, que si preguntas lo que no debes, que fuera.
Ah, no sabía. ¿Censura a Tebas? No lo sabía.
Está aquí, habla usted 10 minutos.
Pues me sorprenda, ¿no?
Ya le pasaré el vídeo.
Ya me lo pasará el vídeo.
¿Usted cree que podemos preguntar lo que nos dé la gana?
Por supuesto, solo faltaría. Además, es un deber para que los aficionados, los socios, conozcan a sus jugadores, a sus dirigentes y tengan más la información más transparente.
Le vamos a nombrar presidente de la Asociación Deportiva de la Prensa Española, hombre.
Yo tengo un par
de la Prensa Deportiva Española.
Un par de preguntitas de fútbol.
Espera, tenemos que parar un segundo y continuamos. Pues un segundo, paramos y despedimos ya al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costa, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza.
Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Tengo la rodilla fatal, así que no vayas deprisa.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en los últimos minutos de este partidazo de COPE. Ya vamos a despedir al presidente del Barça, al que le agradecemos a él y a todos sus colaboradores que hayamos recibido este trato aquí en el Camp Nou, a solo 24 horas del Clásico. Se está organizando un gran partido y que vengamos nosotros no deja de ser un incordio, y de verdad muchas gracias, presidente, por habernos recibido de esta manera. Antes de darle paso a Rico, es que a mí me gusta, cuando tengo a un personaje tan importante como usted al lado, quiero saber otras cosas. ¿Usted ve series, por ejemplo? ¿Está enganchado a alguna serie?
No tengo tiempo, la verdad es que no.
Joder, pero alguna vez, cuando vuela, por ejemplo, ¿no se baja en el iPad algún...?
No, cuando vuelo intento leer, me gusta leer y tengo muy poco tiempo, y cuando vuelo, pues leo, pero y si no duermo, porque también el cansancio hace mella, hay que dormir también.
¿Le gusta mucho la comida?
Bueno, sí, me gusta la comida.
¿Qué es lo que más le gusta?
Bueno, a mí me gusta la paella.
La paella.
Paella. Yo soy, me gusta mucho el arroz. Todo el arroz, de cualquier manera, me gusta muchísimo. Pero la paella, precisamente, sí.
¿Qué es lo que más le gusta de Madrid?
De Madrid muchas cosas.
Neptuno.
Isco.
No, de Madrid muchísimas cosas.
Si me dice ahora Isco, sería, eso, no, sí que sería, no. Eso sí que sería regalar un titular.
De Madrid muchísimas cosas. Yo, en Madrid, que me gusta mucho, me decís a correr. Cuando voy a Madrid me gusta correr por la calle. Retiro bastante.
¿Bartomeu corre por la calle en Madrid?
Sí, claro, por supuesto.
La gente pensará que está huyendo de alguien.
Pero me gusta correr por las calles, está muy bien. Al retiro, he ido muchas veces a correr, por supuesto.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí. Mm-hmm.
¿Y se siente bien tratado usted de Madrid? ¿Está a gusto?
Yo me siento bien tratado en todas partes, ¿eh?
Sí, hombre, pero
viajo
por el tema de la rivalidad Madrid-Barça, que...
Pero yo viajo
usted
a Madrid...
¿Usted está cómodo en Madrid?
Yo viajo a Madrid muchísimo por mi trabajo, no solamente por el Barcelona, por mi trabajo, y siempre me he sentido muy cómodo. No, ningún problema.
¿Dónde pasa sus vacaciones, Bartomeu? Sé que yo estuve en Formentera en un sitio, sí, que me dijeron, acaba de irse Bartomeu.
Sí,
yo me lo encontré en un vuelo.
Sí.
Barcelona-Ibiza, Bartomeu.
¿Y va usted en Vespino como los hippies por Formentera?
No, en Formentera o bicicleta, pero
¿sí?
con coche. No, pero la verdad es que últimamente los veranos suelen ser la gira de verano del Barça. Es cuando hago mis vacaciones conjuntamente con todo el equipo de fútbol.
¿Usted tiene avión privado?
No.
¡Oh, qué decepción!
No. El Barça no tiene avión privado, el Barça no tenemos. Viajamos con vuelos comerciales.
¿Usted personalmente? Digo, no,
por supuesto que no.
Tiene escalerillas.
Eso sí.
Hace
pasarelas muchísimas.
Hace las pasarelas para los que tienen avión privado.
Lo fijen.
Muchísimas.
Rico, ¿querías decir algo?
Sí,
tengo
también,
dos preguntas.
Venga. Sí.
Futboleras. Está fácil de sí o no, será corto. Vuelvo sobre Neymar. Nos ha dicho que no ha hablado con el padre ni con el hijo. ¿Cabe la posibilidad de que haya hablado con el Espíritu Santo?
No.
Sobre la vuelta de Neymar.
No, ni el padre ni el hijo, ni nadie dentro de Neymar.
Santo.
Nunca nos ha llamado.
¿Nos
padre
puede asegurar, que esa es la obsesión con la que venía yo esta noche aquí, nos puede asegurar que el año que viene Neymar no jugará en el Barça? O sea, que es imposible que Neymar juegue en el Barça.
En lo que estamos preparando para el año siguiente, el nombre Neymar no está.
Y luego tenía otra.
Mientras yo sea presidente, no estará Neymar, no volverá Neymar.
Hay una cosa que tenemos que pensar, ¿eh? Neymar pertenece a un equipo, al Paris Saint-Germain, que no creo que vendan a un jugador como este. Hoy en día, aparte de la operación de Cristiano Ronaldo, si nos fijamos, no hay grandes operaciones. Nadie quiere vender sus buenos jugadores. Es muy raro. En la industria del fútbol actualmente hay mucho dinero, todos los clubes tienen mucho dinero y nadie quiere vender. Al final, vender un jugador, ¿y qué haces con el dinero? No creo que el PSG quiera vender a un jugador de su categoría, ¿no?
Pero si el PSG quisiera venderle...
Estáis obsesionados con Neymar. Yo le entiendo.
Yo estoy obsesionado con que no venga. Yo no quiero
que
no venga.
Yo que vengo...
Yo lo he explicado.
Hombre, ya lo ha dicho.
Está preparando el próximo juego.
Que no se le ocurra traer a Neymar, presidente. Que nos enfadamos.
Es que además, Senabre está obsesionado con que no venga. Oliveros con que tiene que decir... Mientras yo sea presidente, no vendrá Neymar.
Exacto.
Pero oiga, pero es que hay un directivo del Barça que ahí me excita, especialmente el señor Bordas. Yo de mayor me gustaría ser Bordas.
Bueno, desde
que
luego.
Que pone aquella cara, ¿verdad? Una cosa como dice, todo es posible. ¿Por qué entonces nos engañan?
Bueno, hombre, pero...
¿No nos engañan?
Es por no cerrar puertas. Tengo, a ver, Rico.
Tengo otra.
Yo he dicho antes, al principio, que nuestro proyecto deportivo
no está.
Ha hecho otro cambio.
Vale.
Tenemos a Ousmane Dembélé, tenemos a Coutinho. Hay jugadores jóvenes que están llegando, por lo tanto... Bueno, pues por ahí va el futuro del Barça.
Esto del proyecto deportivo, Iba. Es que resulta que ha hablado de las 8 operaciones que ha hecho el Barça en invierno. Y a mí las cuentas me salen que ahora el Barça tiene 6 centrales y un solo lateral izquierdo.
Sí, sí.
Y que como se lo explicamos a la gente, que además existe la posibilidad de fichar a De Ligt, que serían 7, y se puede ir Jordi Alba, que sería ningún lateral izquierdo.
No, yo creo que Jordi Alba quiere estar sin el Barça y el Barça quiere que siga él. Nos entenderemos, yo creo.
La semana del Olympique.
Pero resumiendo, ¿no hubiera sido más lógico fichar un lateral izquierdo que 2 centrales, que es lo que ha fichado el Barça?
Bueno, pero la tele izquierdo también hay un proyecto del Barça B, hay jugadores ahí que
pueden jugar.
Bueno, porque claro, es que juega Jordi Alba, que es un jugadorazo.
Jordi Alba cuando es... no está Jordi Alba juega Vermaelen, sí. O Lenglet, bueno, o Sergio Roberto, o Semedo, pero el del Barça B no juega.
Ha jugado algunos partidos de Copa y...
¿Está contento el presidente con el trabajo que está haciendo en la cantera del Barça? ¿O cree que es una asignatura a mejorar?
Bueno, yo estoy contento, ¿no? Estoy muy contento, pero todas las asignaturas son mejorables siempre, no la cantera. El marketing, los patrocinios, el ticketing...
¿Pero el Barça no tiene un problema con la cantera?
No, yo creo que el Barça no tiene un problema en la cantera. Hay una generación nueva de jugadores, bueno, justamente los que ganaron la Youth League el año pasado, que están llegando con fuerza. Eso sí, tienen 17, 18, 19 años, son muy jóvenes, pero poco van entrando. Me ha gustado estos días, ¿no? Por ejemplo, Carles Reñá, que es ese jugador que hace años decimos se va a integrar al primer equipo, se está integrando y, bueno, es muy difícil llegar al primer equipo del Barça. Por eso, últimamente, si nos fijamos, muchos de ellos lo que hacen es tienen que ir cedidos, ir a otro equipo, jugar, volver... Casos como Rafinha, Denis Suárez, lo estamos viendo.
Presidente, ¿usted sabe lo que es la caverna?
Sí.
Y
hay de todas, ¿eh? Está la española, la catalana, hay todas. Hay muchas cavernas.
Mire, pues es una gran forma de verlo. Sí, claro. Es una forma hay realmente...
Hay un montón de cavernas, sí, sí, pero bueno.
¿Cuál es más peligrosa, la caverna española o la catalana?
Todas son muy peligrosas. Lo importante es que hay que saber entenderlos, por qué lo hacen y aceptarlo, porque a veces hay críticas que pueden ser constructivas.
La caverna son medios... En general, en concreto, son personas que son cavernarios. O sea, por ejemplo, ¿usted hoy aquí está en la caverna?
No, por supuesto. Bueno, yo no veo a nadie aquí.
Diplodocus,
no, pero además es que está en el Camp Nou. No, por supuesto que
mire,
no.
Mire, antes de despedirle, le voy a decir, ¿está usted abriendo todos los periódicos deportivos de España?
Ah, no lo sabía.
¿Con titulares? No,
claro. Pues titulares.
Pero si no he dado ninguno.
Sí, hombre. Mundo Deportivo... A Valverde lo veo más relajado este año que el pasado.
Sí.
Esto dice el Mundo Deportivo.
Bueno, lo he dicho, es cierto.
Diario Sport.
Es un detalle.
Bartomeu, el padre de Neymar nunca me ha llamado desde que se fueron.
Ni el padre ni el hijo.
Atención,
Santo.
Compañeros del Sport, metan por favor el hijo tampoco.
Y el Espíritu Santo.
Efectivamente. O sea, diario AS.
Cuando digo no me ha llamado, cuando los encuentro lo hablamos, pero nunca me han dicho queremos volver al Barça.
Vale.
Nunca, ni el padre ni el hijo, ni como dice Miguel Rico, el Espíritu Santo.
Diario AS. Bartomeu de Isco, ¿hablaría primero con el Madrid?
Siempre que nos gusta un jugador, siempre correcto. Hablamos primero con sus clubes.
Diario Marca, aquí vienen potentes, ¿eh? Bartomeu, fichar a Isco, hablaríamos con el Madrid. Pero luego dice, Bartomeu se descubre, el futuro del Barça de Guardiola, Piqué, las llamadas de Dembélé, todo. Ha dado titulares.
Está bonito.
Ha dado titulares.
Yo quería una pregunta solo rápida. Porque
y cerramos.
No, sí, no solo de fútbol vive el Barça, y mucho menos el Barça. Yo le quiero felicitar porque levantó su baloncesto, que era un muerto. Y realmente está en una esa buena. Es la felicitación. Pero lo de Navarro bonito lo estuvo, ¿no?
Bueno, Juan Carlos Navarro es el mejor jugador de baloncesto del Barça de la historia y también europeo, ¿eh? Yo creo que es un jugador que ha hecho aquí una trayectoria espectacular.
Barbaridad.
Difícil de igualar por nadie del baloncesto base en la historia, ¿no? Será muy difícil. Pero bueno, con Juan Carlos hablamos, yo hablé con él también personalmente y le dije, bueno, creo que es el momento de que en el club tomes otras responsabilidades y yo sé que es muy difícil para un jugador de su categoría decir lo dejo, ¿no? Es muy difícil y lo entiendo perfectamente que pueda estar, bueno, pues pensando, quizá me equivoqué o no, pero creo que el camino es el bueno para él y para el Barça.
Seleccionamos tres preguntas de los oyentes que han estado enviando mensajes a cientos a las redes sociales del Partidazo y al WhatsApp. Alberto Arau, tres preguntas para cerrar la entrevista con el presidente del Barça.
La primera la hace Cristian Juanma, que dice, ¿por qué se deja marchar a Paco Alcácer para terminar fichando Boateng? Me parece muy raro, y más viendo que en el Borussia con oportunidades Alcácer lo está haciendo fenomenal.
No, más que fenomenal. Paco lo está haciendo muy bien en el Borussia, lo ha hecho muy bien y bueno, es una decisión que se tomó conjuntamente con él, tanto el club como él prefería ir a otros aires y esa fue la decisión. Pero Paco es un gran jugador, lo ha demostrado otra vez ahora, pero también lo hacía aquí, cuando jugaba aquí, jugaba poco, eso sí, porque claro, Luis Suárez es otro gran jugador muy, muy importante para nosotros, pero cuando jugaba Paco lo hacía bien y marcaba goles.
Otro oyente le pregunta, presidente, si ficharía o hubiera fichado a Cristiano Ronaldo y si cree que sería compatible con Messi.
Bueno, los buenos jugadores son siempre compatibles. Yo creo que eso que ha demostrado, y yo recuerdo aquí hace años una discusión de si jugaba Iniesta o Xavi juntos no podían jugar, y al final jugaron. Los buenos jugadores siempre se entienden, siempre juegan bien, pero bueno, Cristiano siguió un camino diferente, no hace muchos años, ya fichó por el Madrid y ahora está en la Juve, pero bueno, seguro que Cristiano y Messi jugarían y se entenderían a mil maravillas.
Y por último dice un oyente que ¿para cuándo queda la próxima renovación de Leo Messi?
Yo creo que habrá renovación, seguro.
Otro titular,
solo faltaría. Venga, pues, en el nivel que está Leo Messi...
¿Habrá renovación?
Hombre, Leo Messi acaba su contrato en el año 21, creo ahora. Tal como está jugando, yo creo que tenemos Messi para muchos años más.
Ha renovado más veces que antes, se ha metido, ¿eh?
Perdón. ¿Antes de que acabe el año se podría renovar otra vez a Messi?
No. Su contrato acaba en el año 21.
Eso es.
Temporada 2021.
O sea, cuando...
Le quedan dos temporadas ahora. Esta y dos más.
¿Cuando empiece 2020 tiene que estar renovado otra vez?
No, yo creo que Leo es una persona muy inteligente y sabe medir muy bien los pasos. Si él se encuentra bien, para el futuro nos dirá, quiero seguir y renovar. Yo no digo que lo vamos a renovar, pero la decisión es suya. Cuando él crea que es conveniente, lo haremos. ¿Por qué? Porque está jugando a un altísimo nivel. Yo creo que se reinventa casi cada temporada y cada vez lo hace mejor. Este año, bueno, la verdad es que Leo es incontestablemente el mejor jugador de la historia del mundo del fútbol.
Sin mañana duda. Juega, ¿eh?
Me permites...
Eso de decir a Ernesto.
La última, Oliveros,
sí,
por
sí,
favor.
Porque el Barça es un club grande, pero aquí en Cataluña hay un club que está sufriendo. ¿Se ha interesado y qué le parece la situación del Reus?
Bueno, la verdad es que la situación del Reus, primero, me sabe muy mal por los aficionados y la gente de Reus, ¿no? Y por la ciudad. También por los jugadores, por
y entrenadores técnicos, que no cobran.
Por los técnicos, claro. Los jugadores, la verdad, sabe muy mal, porque es un, al final, bueno, es una situación que lo están sufriendo una serie de personas, pero sobre todo la ciudad también. La ciudad de Reus, pues no gusta que ocurra esto, ¿no? La situación, yo creo que hay que analizarla, no la voy a analizar yo qué ha ocurrido ni cómo se ha evolucionado su gestión, pero claro, buena no ha sido.
Presidente Bartomeu, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo de la cadena COPE.
No, muchas gracias por vuestra invitación.
No, encantado. La suya, sí. Ha apagado usted la luz y todo. Que...
Encima, Juanma, en el día de su cumpleaños.
Y el agua.
Felicidades. Que cumplan muchos más. No, que cumplan... Mira, me voy a acordar siempre de la fecha. El día 6, ¿no?
6 de febrero.
6 de febrero.
Sí.
El año que viene hará usted 57, que los cumpla con salud y de verdad, gracias, y siempre gracias. Con esa sonrisa. Es un...
No, y gracias por el tiempo que hemos pasado aquí. Hemos hablado un poco de todo, yo creo que sí. No hemos dejado nada al tintero, creo que no.
Se me ha dicho que no ve series, le gusta la paella, corre por el Retiro, le gusta Isco.
Mañana Messi titular.
Messi y Cristiano se entenderían perfectamente.
Mañana
no vendemos sí. A Coutinho.
Lo más importante es que mañana hay una semifinal de Copa del Rey contra Real Madrid. Yo creo que va a ser un gran espectáculo para los aficionados al fútbol.
Una porra, ¿cómo va a quedar el partido?
No,
hace porras.
No, nunca.
Hombre, cuidado, que no sea 56,
Me salen mal siempre las porras.
¿Sí?
Pero no,
¿os llega una victoria del Madrid?
No hago nunca porras. No, vamos a intervenir nosotros.
Hombre, ya, pero digo, como le sale mal la porra, si dice un 0-2, así acierta.
Vamos, 56. 56 puede ser 5-6.
Felicidades, ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Bartomeu, en directo, desde el Camp Nou. Continuamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Empiezas la reforma con un gran portón de entrada con picaportes portugueses que aportan sobriedad. Y ya que ves la oportunidad, tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelánico importado. Y sin que nada te importune, oye. Multiplica tu vida por mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Con Soco.
Zoco. Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE desde el Camp Nou, desde el escenario del Clásico. Nos quedan cosas por contar del Clásico. Bueno, está aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el ambiente aquí en el...
Bien, bien, bien. Alco. Un ambiente muy agradable, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una entrevista muy, muy, sí, muy cariñosa. Está muy bien, sí.
Sigue Enrico, sigue Senabre. Se incorpora al partidazo Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Elías Israel. Hola, Elías.
Buenas noches, entrevistón.
Buenas noches.
Entrevistón.
Entrevistón. Que, ¿os ha sorprendido algo del presidente Bartomeu en este preclásico que estamos haciendo en la cadena COPE?
No, sorprendido, pero para bien, porque no ha rehusado a nada, empezando por temas deportivos, siguiendo por el político, y luego el capotazo que le ha echado a Isco es de época, porque tú mismo has, cómo están abriendo ahora las direcciones digitales de los periódicos, porque yo creo que si los madridistas han estado yendo a Bartomeu, yo creo que lo han pensado, han dicho a ver si este se va a poner la camiseta del Barça, y creo que hoy le ha hecho un favor a Isco con lo que ha dicho. Eso ya hablaría antes con el Madrid, creo que lo ha hecho.
Yo creo que te ha dejado muchos titulares, ¿eh? Tanto de Neymar, de lo de Isco, creo que es también muy llamativo, lo de la renovación de Messi, ponerle fecha a la renovación de Jordi Alba, y me parece que también te ha ganado la distancia, córtate con la sensación.
Senabre, Rico, ¿qué es lo que más destacaríais en este preclásico sobre Bartomeu?
Yo, para mí, yo te lo he dicho antes, yo lo he entrevistado 5 o 6 veces o no sé cuántas, nunca le he visto tan suelto y dando tantos titulares. O sea, no sé si es porque estamos aquí, porque no somos la caverna, no sé por qué es, pero le he visto muy suelto, muy tranquilo, con cero presión, y para mí, de todos los titulares, el que más me ha gustado es el de Neymar. A lo mejor es porque es un tema que me obsesiona, pero me parece que lo que te ha dicho ya al inicio, arriba, de que no le habían llamado, y luego te asegura que en el futuro no están los planes de Neymar, y luego ahí súmale Valverde, súmale Jordi Alba, te ha dado la... O sea, creo, estoy convencido que la semana del Olympique de Lyon se va a anunciar la renovación de Jordi Alba, estoy convencido, y vas sumando, yo creo que te ha dado unos cuantos titulares. Lo de Isco, el de menos, casi. Para mí.
Rico.
Yo creo que influye el hecho de que estemos en el estadio, pues, se siente realmente en casa, ha jugado cómodo en el sentido de que ha sabido ser rápido en todas las acciones, efectivamente no ha oído de ningún tema por personal o amplio que fuese, y si repasamos los nombres propios que se han citado en el programa, a cada uno le acompaña un buen titular.
Miguelito, sobre Isco, ya que estamos hablando de Isco, hoy ha habido una foto en el Twitter del futbolista del Real Madrid con Chendo para aclarar un poco esa agria polémica que se había generado por ese gesto que tuvo con el delegado del Madrid el otro día en el partido del Bernabéu.
Sí, ha dicho Isco en las redes sociales que se trataba una broma particular que costaba entender de puertas para afuera. Bueno, ya sabes que lleva unos cuantos desmentidos Isco esta temporada, que no tiene una mala relación con Sergio Ramos. Cuando aparecieron aquellas imágenes, quizás con algún kilo de más, también se autofotografió para desmentirlo. En definitiva, quiere poner punto y final a esta polémica Isco, y se ha fotografiado hoy con el delegado del Real Madrid después de lo sucedido al término del partido ante el Alavés.
Es una vida la de Isco ahora, pendiente de lo que dicen para desmentir, para publicar, para...
Pero, sinceramente, quien me haya visto las imágenes, le cuesta trabajo creer que eso sea una broma. Es que, además, nadie se imagina preparando una broma con el delegado del equipo diciéndole, tú vas a hacer como que me felicitas y yo me quito. Y ya verán qué broma más graciosa, van a hablar de nosotros. Bueno. Naturalmente, ellos sabrán el espíritu de ese gesto, pero lo que hemos visto por televisión es cualquier cosa menos una broma.
¿Sabes lo que le convendría a Isco?
Cuidado, que no se te oye, Tomás. No se te oye.
No, el gesto...
Ahora sí, ¿sabes qué le convendría a Isco? Venirse una noche a la COPE.
O al Barça.
Porque, porque esto que decís de Bartomeu, si aquí sale todo el mundo bajo palio, chato. Sí, yo no sé, si ahora el entorno, el ambiente que se crea en estas entrevistas y demás, ¿quién ha salido? Se han seguido todo el mundo abrazándonos. Del Madrid, del Atleti, de todos los lados. Simeone, ¿cuánto tiempo estuvo que no vino? 7 años. Salió enloquecido. A Isco le conviene venirse a la COPE una noche. Cambiaría su vida.
Además, se lleva bien con Juanma.
Sí,
haríamos un cupurrí aquí.
Será decírselo y no habrá problema.
Me ocupo.
El gesto es malo, la excusa peor para mí, pero yo intento empatizar con la situación del futbolista, que era la prima dona del proyecto del Real Madrid esta temporada con Lopetegui, y llega Solari, y ahora mismo Isco es un alma en pena. O sea, todo el mundo se olvida, es verdad que le llaman a calentar y tarda más de la cuenta, lleva el collar puesto. Todo eso es verdad, y el gesto a Chendo también es verdad, pero también es verdad que le da un pase a Odriozola en los 2 minutos que juega y que
tiene un talento, pase buenísimo.
Un pase buenísimo y es que es muy bueno, un talento descomunal y para mí desaprovechado. Y ahora el siguiente paso no tiene más remedio que ser la grada, más que nada por un tema matemático. No caben todos en la convocatoria, se han recuperado muchos jugadores y el próximo paso de Isco ya es la grada. Entonces, perfectamente. Entonces, yo pienso que hubiese sido mucho mejor para todos haberle cedido hasta final de temporada, y lo digo sin broma. O sea, que tener a Isco de esta manera era mejor haberle cedido.
De lo de mañana, ¿en Barcelona tenéis la sensación de que juega Messi o que no juega? ¿Y creéis que debe jugar, que debe forzar, Senabre?
Yo te voy a responder muy rápido. Yo creo que no debería jugar, a no ser que me digas que está al 99%, entonces sí, pero todo lo que sea menos de eso, no debería jugar, y creo que va a jugar. Lo comentamos antes con Miguel, creo que Miguel piensa diferente que yo, pero te lo voy a resumir muy rápido. El último clásico no lo jugó en el Camp Nou, es muy competitivo, seguro que si el sorteo hubiera querido que fuera el Betis o el Valencia, no jugaba, pero siendo el Madrid creo que él va a querer jugar, y hoy leía un dato que ha jugado 35 clásicos seguidos y se ha perdido los dos últimos, uno y medio, porque aquel del 0-4 que salió unos minutos. Yo estoy convencido que él va a querer jugar mañana.
¿Rico?
Yo voy a seguir como el primer día que hablamos de esto. No sé cómo está. Es que no sé cómo está. Si está bien, no tengo ninguna duda de que jugará. Pero si no está bien, pienso que no debería jugar. Es más, insistiré, pienso que es el entrenador el que debería decirle, usted no juega, porque el entrenador del Barça, grandes, 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 grandes decisiones, igual toma 2 o 3 veces al año. Una puede ser esta, si usted no está bien, usted no juega, aunque sea el Madrid. ¿Por qué? Hay mucha más vida después de este partido de Copa.
Elías, Palomar, ¿en Madrid qué sensación tenéis?
Yo la misma que Miguel, yo creo que no necesita arriesgar. Hay partido de vuelta, el antecedente más cercano fue una manita del Barça sin Messi, llega la Champions, yo creo que no es partido para arriesgar a Messi.
Sí, yo si fuera la vuelta, una vuelta complicada, sí, si no, creo que, y está algo tocado, no se le ha perdido nada en este partido.
Por cierto, Miguelito, ha hablado Bale... lo cual es noticia ya. Ha hablado Bale.
¿Con quién?
Pensé que no iba a decir nunca esta frase.
¿Pero con quién hablo? En inglés, naturalmente.
En inglés. Ah, bueno, en 442, ¿no?
Ha hablado... Sí, es un adelanto de una entrevista que va a aparecer en esta publicación.
Me estoy perdido. ¿442 es lo de Piqué? No.
Eso es Players Tribune.
Vale.
No.
Vamos, si es que habló para Piqué.
¿Y 442 esto de quién es?
Es una revista inglesa mítica.
Exacto. Vale.
Y dice Bale, entre otras cosas, que no habla con Zinedine Zidane desde la final de la Champions de la temporada pasada en Kiev contra el Liverpool, que mantenía una relación profesional con él. Ya sabes que, bueno, pues Bale terminó bien la liga, marcando goles, esperaba ser titular en ese partido, pero al final Zidane se decantó por Isco y el galés fue suplente, luego salió y marcó aquella chilena espectacular, pero evidentemente terminó bastante fría la relación entre el técnico francés y el futbolista galés.
¿Qué te parece? Ni con Zidane.
Ni con Zidane. Bueno, no es un personaje, ya, es un personaje peculiar.
Ya se vio que no tenía feeling y en la final de la Champions lo demostró claramente. Sí, y ya te digo otra cosa, si mañana no es titular, va a hablar también con su agente, ya te lo digo.
Bueno, pues que vaya hablando, que vaya hablando, bueno, y se vaya. Pues por eso, pues si por puede eso. Ir avanzando cosas, me da la impresión de que le irá bien.
Igual Zidane, no juega mañana y juega en el Wanda.
Zidane que le sostuvo hasta que ya aquello era insostenible.
No puedo más, o sea, claro.
Miles y miles de.
Yo creo que le tenía que estar agradecido Bale a Zidane. Pero...
¿A qué hora se viene el Madrid mañana para Barcelona, Miguelito?
A las 11 de la mañana, con esos 21 convocados, esas tres ausencias que comentábamos: Odriozola, Valverde y Brahim Díaz, aparte de Vallejo, que última su puesta a punto. Y ojo a lo que decíais, porque va a tener que hacer dos descartes Solari. Yo creo que el once está bastante claro, con Keylor en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos, Modric. Arriba yo creo que Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema. Y luego, entre estos tres, un descarte: Marcos Llorente, Ceballos y Isco. Y entre estos otros tres, Asensio, Bale y Mariano, otro descarte.
Gracias, Miguel. Nos cruzaremos. Tú vendrás para acá y nosotros nos iremos para allá. Un abrazo.
Nos saludaremos en el aire. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
En el aire. ¿Vosotros
nos vamos en AVE,
Miguel. Nos saludamos en el aire.
Sí. En el aire.
Una pedrada que tengo hoy todo el día. ¿Vosotros no veis juntos Casemiro y Marcos Llorente?
No. Yo no.
Creo que es demasiado rústico, para ser verdad.
No me parece.
Rústico es bonito, ¿eh? A mí y en casa tengo algún modo rústico.
Creo que si Solari hiciera un movimiento así, en un partido como el de mañana, daría un paso atrás en la imagen.
Le verían palos, bueno, me imagino que le verían muchísimos.
¿Quién hizo algo parecido aquí?
Benítez,
¿no?
Benítez.
Que puso a.
Bueno, Mourinho sería puesto.
Mourinho puso a Ramos.
A Ramos y a Pepe de medio centro.
Eso es.
Llorente va bien, hace goles, muerde.
No, que va bien, es seguro, pero
si
los
el Barça
dos...
te mete cuatro, si no juega ni Messi ni Dembélé, y te mete cuatro en medio campo, o los dos niños estos corren para atrás mucho, o es otro 5-1, ¿eh?
Por cierto, que el partido...
Y Cire.
Bueno, los dos se ven en abierto, ¿eh? Tanto el de mañana como el de pasado. Yo creo que esto es histórico.
Habría que impedirlo.
Las dos semifinales en abierto, y la vuelta también. O sea, que bueno, se va a ver un Madrid-Barça...
Los estertores, porque yo creo que esto se acaba rápido, ¿eh? Lo del fútbol, que lo sabréis mejor vosotros. Esto, el fútbol,
en abierto.
En abierto se acaba rápido, claro. Pero rápido.
Álvarez Cascos, todavía.
En abierto queda, y a lo mejor en televisión, ¿no? Porque si ahora empezamos con...
No, en televisión no digas eso.
No, ya me sabe mal por muchos compañeros.
Acabo de meterme en Movistar, ahora no me digas tú que se va a acabar el fútbol en televisión.
A ti te vamos a ver aunque no haya fútbol.
Nos metemos en el embarcadero. Mira, yo he fichado...
Si empezamos con Amazon...
Una serie magnífica.
No empezamos con este Movistar. Mira, yo solo pago, ¿eh? En Movistar. Todos los demás cobran.
Como yo.
Yo también.
Todos los demás cobran.
La entrevista con Bartomeu lo he estado viendo perfectamente. Aquí he empezado a tocar chismes en el móvil y lo he visto con toda tranquilidad.
Y se veía bien, ¿verdad?
Perfecto.
Sí, la hemos dado en streaming a través de diferentes plataformas.
Ha salido en streaming, Tomás, ¿cómo te has
Joseba, aquí en Barcelona, ¿qué sensación tienes? Que están tranquilos con el partido del Madrid, ¿verdad? ¿No? Sí,
hay un ambiente bastante destensado. Hombre, también es un partido de Copa, ¿no? No es un partido trascendente, hay un partido de vuelta. Sí, pero la verdad es que la sensación es que no... Ayer decía Oliveros que no se vayan del Camp, ¿no?
Y sí, decía el presi... Madrid, nos decía el presi fuera del micrófono, ¿no? que 80, 85 el... esperan.
Sí, pero que no se llene a reventar con la presencia del Madrid es un poco extraño. Pero imagino que será si fuera una eliminatoria de Champions, me imagino que el ambiente sería radicalmente diferente, ¿no? Supongo.
Y la vuelta...
Voy a decir la verdad del culé que yo toco. El culé está tranquilo porque piensa que es año de triplete. Y no te lo digo de cachondeo, ¿eh? Sabe que tiene una experiencia en Roma terrorífica y que eso te puede pasar, que una noche tonta te mata, pero sin alardes ellos ven el triplete.
Vámonos a Sevilla. Hasta luego, Miguelito. Bueno, ya he despedido a Miguelito. Un abrazo. Andrés Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy
¡Ocaña!
Ahí se juega un partidazo el jueves, ¿eh? El jueves se juega el Betis-Valencia. Pero es que hoy ha presentado el Betis a Gesé.
Sí, llegó la semana pasada, ha ido convocado incluso con el Atlético de Madrid, pero no llegó a tener minutos y bueno, yo he visto un Gesé muy sincero, la verdad es que ha estado muy humilde en medio de, digamos que la incertidumbre que ha creado su fichaje, porque es amigo de Quique Setién y digamos que la poca confianza que ha generado la llegada de un jugador que está un poquito a la baja, y él no ha tenido ningún problema en reconocerlo, que ahora se tiene que ganar el puesto, que quiere demostrarle a todo el mundo que ha cambiado. Y fíjate, Juanma, lo que contaba cuando se le preguntaba por su estado físico y por el hecho de que puede llegar un poquito pasado de peso.
Físicamente estoy bien, yo he estado entrenando bastante. Desde que empezó la temporada en el PSG, yo he estado entrenando con el equipo en todos los entrenamientos, y desde que he llegado aquí del primer día me he puesto a entrenar. Mucha gente dice que si el peso, que si no el peso. Al final yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que poner fuerte de pierna para proteger mi rodilla y fortalecer bien las piernas. Entonces lo que tengo es músculo, no grasa.
Lo que tengo es músculo, no grasa.
Puede ser.
Al revés que yo.
Como Isco.
Yo lo que tengo es grasa, no músculo.
Este chico tampoco ha dicho su última palabra en el fútbol, ¿eh?
No, no, no.
Hombre, es que hasta ahora ha hablado poco, ¿eh?
Bueno, pero que lo que habló hasta aquella lesión, sí, era una erupción.
Sí, tenía pinta.
Ojalá, sí,
tenía
brutal. Un talento espectacular. Él y de Ulofeu eran el futuro del fútbol, sí, español.
Pero al final ha sido tal cual.
Sí, tal cual. Ocaña, ¿jugará el jueves?
De titular no, pero en la lista de convocados seguro que va a entrar. Ya te digo que es una apuesta más que de dirección deportiva del propio entrenador, que ha confiado en él, que lo llamó y que el chaval le ha dicho que va de verdad y que quiere aprovechar la oportunidad, y en la lista de convocados viene. Y el otro día ante el Atlético de Madrid la idea era meterlo, pero como se adelantó el Betis, decidió dejarlo en el banco, y yo creo que podemos estar ante los primeros minutos de Gese en la semifinal de Copa, sí señor.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
El Betis que juega contra el Valencia, y en Valencia hay un poco de lío con el asunto Jason. Jason, el jugador del Levante, si se va o no al Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ha tenido que comparecer el presidente del Levante para hablar de este asunto, ¿no?
Bueno, ha tenido que comparecer porque presentaban hoy a Rubén Bezo, jugador que precisamente llega cedido del Valencia hasta final de temporada, y aprovechando la coyuntura, pues se le ha preguntado evidentemente a Kiko Gatalán, que como siempre da la cara, y en este caso no ha querido rehuir de las preguntas. Tras esta noticia que se ha confirmado en el día de hoy, que Jason Remeseiro jugará en el Valencia a partir del próximo 30 de junio durante las cuatro próximas temporadas, llega libre al Valencia tras 7 años jugando en el Levante, club que lleva desde 2017 tratando su renovación, pero ni tan siquiera Jason ha respondido a la última propuesta a finales de año. Hoy, como dices, el presidente ha hablado y lo ha hecho para decir que se trata de un amor no correspondido.
Nosotros hemos querido a una novia que no nos quiere, y entonces pues tenemos que asumirlo. O sea, si tengo que responder con lo que me dice el Valencia, es que Jason no ha firmado con el Valencia.
Bueno, pero parece que es cuestión de tiempo, ¿no?
Sí. No, está hecho. Está hecho.
Vale.
Está hecho.
La declaración de Kiki como catalán ha sido bastante significativa.
Sí, sí. Cuando asumes que la novia ya no te quiere, se va con otro.
Lo que quiere decir es que lo tenía asumido desde hace un par de años. De hecho, este verano aceptaron una oferta de Inglaterra de 2 millones de euros por él, pero el jugador finalmente se echó atrás.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, porque tenemos Mundo Maldini, Santi Duque. Hola, Santi. ¿Qué tal?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Teníamos partido hoy de fútbol sala entre España y Brasil.
Sí, ha ido la cosa muy bien.
En Madrid y hemos palmado.
Hemos palmado, sí. Y ha sido increíble porque Brasil ha jugado de una forma muy rara. En la primera parte ha aprovechado todas las ocasiones que ha tenido. 4 llegadas, 3 goles sobre la portería de Juan Gosto. Se ha ido 0-3 al descanso después de que España ensayase una especie de paredón con el portero de Brasil, con Guita, que ha sido el auténtico ídolo de la afición brasileña en el día de hoy, porque lo ha parado todo. 24 paradas, Juan Gosto. Es una auténtica barbaridad en fútbol sala. En la segunda parte España no se ha rendido, ha recortado distancias en el 7, ha llegado el momento en que ha puesto en apuros verdaderos a Brasil de ponerse 2-3, pero no ha podido ser y el desafío cae del lado de los brasileños. Casi 9.000 personas en el Wizink Center, un ambiente muy bonito, y decían los jugadores de España cuando terminaba el partido que esto sirve de ensayo para cuando valga de verdad, pensando ya, Juanma, en ese Mundial de 2020 en Lituania.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
No perdía España desde hace 14 años.
Sí, sí, sí. Ayer hablamos con Ortiz y nos dijo...
En España, en el local, vamos.
Sí, sí, sí. Tal cual. Senabre, para cerrar, una noticia que tiene que ver con la NBA y con Marc Gasol, ¿no?
Sí, porque esta noche tiene un partido contra Minnesota y ha trascendido que no va a jugar, que se va a sentar en el banquillo, y eso solo puede querer decir una cosa, que hay un traspaso inminente. Suena que sea Charlotte, que es el equipo de Michael Jordan, o sea que Marc Gasol iría, en principio, esta misma noche podría cerrarse a la franquicia de Michael Jordan. Ha sonado también a media tarde a Toronto, a cambio de con Mike Conley, a cambio de Kyle Lowry y tal. Eso no ha prosperado, pero ahora parece que se está negociando y a punto de cerrar a los Charlotte Hornets, Marc Gasol, que lleva toda la vida en Memphis.
Tiene que hacerlo antes del sábado. ¿Cuándo se cierra el mercado?
No, el jueves. La madrugada del jueves al viernes. Le quedan 2 días.
¿Quién me iba a decir a mí? Marc Gasol en los Hornets.
En los Hornets.
¿Has visto?
Ir para ver.
Con Michael Jordan. ¿Cómo te has quedado, Miguel?
La tanqueta.
Con muy Kemba Walker,
muy buenos los puros de Michael Jordan.
Eso sí. Sí. No sé si los va a fumar mal.
Que el otro día yo me llevé un chasco que me contaron que Michael Jordan es un capullo integral. Es, que, o sea, un tío que es...
Que venga la COPE, el ídolo, también, el ídolo, cambiamos.
Pero ¿qué más te da si no te vas a tratar con él?
No, pero ya lo sé, pero que te llevas el chasco porque le admiras tanto y de repente te cuentan que es... Vamos,
un... Llámalo, Pablo Noche.
Un absoluto... un tirano, ahí, un capullo, un mal compañero...
Lamentable.
Me llevé un disgusto que... he tenido que quitar todos los postes de Michael
Jordan. Sabéis mucho de la vida de Michael Jordan, ¿eh?
El otro, sí. Dicho por mucha gente, ¿eh?
Las referencias interesadas, no creo.
El profe Paniagua y tal.
No, unos cuantos lo decían.
Sí, sí, Steve Kerr lo ha dicho alguna vez.
Sí, que ha dicho.
Y Daimiel dijo el otro día en El Mundo, que LeBron era peor jugador, pero mejor persona que Michael Jordan.
Sí, sí, y que si fuera peor persona sería mejor jugador.
Y si supiera Daimiel lo que pensamos nosotros de él, ¿qué?
¿Daimiel? Claro. También es verdad. Claro. También
es verdad. Odiado en todo el mundo.
Guas, Joseba, Rico,
Sinabre. Chato, buenas noches.
Gracias, ha sido un placer.
Buenas noches, joven.
Enorme. 1:17, 12:17 si nos escuchan desde Canarias. En directo desde Barcelona, desde el Camp Nou, Mundo Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Estoy en Sevilla. He pasado todo el día aquí en Sevilla, me he quedado a dormir, he hecho unas cosas con el club, con Machín, que por cierto me ha parecido, no le conocía personalmente, me ha parecido un fenómeno. Y nada, charlando mucho de fútbol, he estado con Super Paco, al que tú conoces bien.
Sí, señor.
Con Pintiño, aquel jugador mítico del Sevilla brasileño. Y bueno, haciendo cosas en el Sánchez Pizjuán, la verdad que muy bien, muy bien. Ha sido un día muy muy bonito, muy bonito.
Qué bueno. Te está dando YouTube una segunda juventud, ¿eh?
Sí. Un día muy futbolero, además, ¿eh? Hemos hecho, bueno, una entrevista con Machín muy bonita y una comida con Super Paco y con Pintiño, a la que luego se ha unido al Machín. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien.
Maldini, Qatar campeón de Asia.
Pues sí,
ganó la final a Japón.
Le ganó a Japón, le ganó bien 3-1 a Japón, lo decíamos la semana pasada, que ojo a Qatar, que están trabajando muy bien en la Academia Spire. Era difícil pensar que pudieran ganarlo, pero lo han acabado ganando. Japón, la única final que ha perdido en su historia. Qatar ha ganado la Copa de Asia después de ganar todos los partidos, es decir, ni siquiera un empate en la primera fase, ni una sola prórroga, y solo ha recibido un gol en todo el torneo, que fue en la final cuando ya ganaba 2-0. O sea que ha sido realmente apoteósico lo de Japón, que ha eliminado a Corea del Sur en cuartos y le ha ganado a Japón en la final. O sea, tremendo lo de Qatar. Con jugadores como Ali Almoez, que yo creo que después de un paso breve, muy jovencito por el fútbol español, volverá a un equipo, a una liga importante seguro. Está jugando en Qatar, parece que está jugando en el mejor equipo qatarí y no va a ser fácil sacarle de ahí. Akram Afif, que estuvo en el Sporting, por cierto, en su día, ha hecho un gran torneo.
Sí.
Alaidós, Madivo, bueno, jugadores que yo creo que van a dar bastante de sí en la Copa América, porque no olvidemos que Japón y Qatar van a jugar la Copa América, que se juega en Brasil el próximo verano, o sea que va a ser muy bonito verles competir ahí.
Bueno, es tremendo. O sea, ¿pueden quedar finalistas de la Copa América Japón y Qatar?
No, tanto como eso no creo, pero yo creo que...
No, pero,
que...
o sea, ¿podría darse esa circunstancia?
Hombre, podría darse, sí, claro. Van a jugar en grupos distintos, por supuesto, sí. Tendrían que jugar, pues quedaría exento el título.
Sería increíble.
Para ningún equipo americano, claro.
Bueno. Sudamericano sub-20, ha habido varios partidos, ¿no?
Sí, bueno, está precioso el torneo, estamos en el hexagonal final. Brasil está muy muy complicado, ha perdido, el otro día perdió contra Uruguay 3-2, empató solo a 0 con Colombia y lo empieza a tener bastante complicado. Rodrigo ha ido bastante a menos, la verdad, en el torneo, fue expulsado incluso en el segundo partido de la segunda fase y Brasil lo tiene bastante mal. Argentina por fin se ha recuperado, ganándole a Venezuela 3-0, Venezuela es una de las sensaciones del torneo porque le ganó a Brasil 2-0, es que Brasil lleva un punto en tres partidos y le quedan dos partidos, tiene que ganar los dos partidos y aún así veremos si se mete en el Mundial, que van los cuatro primeros a Polonia. Y Argentina, con un muy buen De La Vega, que es un chico de Lanús, de banda izquierda a diestro, que ha jugado muy bien, y con Gaitz, que es un delantero de San Lorenzo, que marcó 3 goles a Venezuela, ha sido, digamos que el equipo ha ido creciendo durante el torneo y por fin jugó un gran partido, o una gran segunda parte, mejor dicho, contra Venezuela y ganó bien a Venezuela. Uruguay muy bien, así que entre todos se están complicando mucho a Brasil. Quedan dos jornadas apasionantes. Ecuador, que le ganó también, ha ganado ya dos partidos, juega contra Brasil el próximo partido, y Brasil tiene que ganar sí o sí, porque si no, probablemente no le veamos en el Mundial Sub-20.
Maldini, en la Premier, otra vez está el City acechando al Liverpool. Fíjate que yo pensé que iba a abrir brecha el Liverpool con los tropiezos que había tenido el City, y nada, o sea, ya están a 3 puntos.
Están a 3 puntos, y además mañana juegan un partido que se adelanta el City, juega contra el Everton en Goodison, coincidiendo con el Barça-Madrid. Si gana ese partido, obviamente con un partido más, pero empatará a puntos con el Liverpool y se pondrá líder por diferencia de goles. O sea que la presión está ahí. Yo creo que la clave ha sido el día que el Liverpool se dejó empatar en casa con el Leicester, porque venía de perder el City fuera de casa en Newcastle, y ese partido, que fue la semana pasada entre semana, creo que es el que puede decantar la liga. El Liverpool ayer no jugó bien ante el West Ham, fue empate a uno, y la verdad que en la segunda parte prácticamente no creó ninguna ocasión de gol. Estuvo muy mal Firmino, volvió a meter a Fabinho de pivote y el equipo no funcionó. Muy mal Salah, prácticamente no apareció. Y con un Rice, que por cierto, ese chico hay que seguirle de cerca, al mediocentro del West Ham, un chico de 19 años, fantástico, irlandés, con Rice a un gran nivel, con un par de jugadas ensayadas muy buenas, acabó el West Ham empatándole al Liverpool y se aprieta mucho más, porque el City al Arsenal le ganó, bueno, en la segunda parte le arrolló, le arrasó al Arsenal.
El Tottenham le ganó al Newcastle 1-0, sí, y goleó el Chelsea, que el Chelsea es un equipo rarísimo, porque lo mismo golea que le golean.
Sí, el Chelsea es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, pero un poquito frágil en algunos partidos atrás, y es un equipo poco fiable, ya está lejos de pelear el título, por supuesto. Es verdad que goleó al Huddersfield, que tiene 11 puntos, el Huddersfield está ya prácticamente descendido. Pero bueno, el partido dejó varias cosas, sigue con el nuevo rol muy bien Kanté, jugando bastante cerca del área, dio un pase de gol. Y luego sobre todo Higuaín no era su primer partido, había jugado ya en Copa, pero fueron sus primeros goles, marcó dos goles y estuvo francamente bien el Pipa Higuaín, igual que Hazard. O sea, fue un partido en el que el Chelsea arrolló al Huddersfield, y vamos a ver qué pasa, porque el fin de semana juega contra el Manchester City en Manchester. Yo el Chelsea creo que incluso puede quedar fuera de la Champions, como no mejore.
Joder. Sí, Bundesliga.
Porque el United está muy bien.
Sí, sí. Bundesliga, cayó el Bayern de Múnich contra el Leverkusen, ¿no?
Sí, se acerca a la Champions, es el Liverpool-Bayern de Múnich, y el Bayern sigue sin estar bien, la verdad. Perdió y perdió bien. En la segunda parte jugó muy mal. El partido dejó varios detalles. No estaba Thiago y acabó jugando Goretzka, más retrasado de como está jugando, con Kimmich en el doble pivote. O sea, cambió la banda derecha, metió a Rafinha y sobre todo entró James. James, después de hacer un buen principio de temporada, está jugando muy poco últimamente, fue titular por las bajas y estuvo bastante mal, la verdad, hasta el punto de que debutó un chico joven en el Bayern, un chico canadiense, que se llama Alfonso Davies, zurdo, muy interesante, y le puede incluso empezar a pelear el puesto en muchos partidos a James. Mal partido del Bayern, y muy buen partido del Leverkusen con Havertz y con Bailey, sobre todo Bailey, el canadiense, jugando, el jamaicano, jugando bastante bien.
El Dortmund empató.
Sí, empató, jugó Alcácer titular, no estuvo bien Alcácer, por cierto ya ha sido eliminado el Dortmund de Copa, no le he podido ver el partido, pero ha sido eliminado por penaltis el Borussia Dortmund, y bueno, ha sido una sorpresa, lógicamente, esa eliminación del Dortmund. Empató contra la Eintracht de Frankfurt, que es un muy buen equipo, la verdad, con Jovic, que volvió a marcar. Esta Eintracht con Haller, con Jovic, con Rebic, es un equipo muy peligroso, y era un partido muy complicado. Tuvo un tramo muy bueno el Dortmund en la primera parte, que creó varias ocasiones, pero al final se le escapó el triunfo, un triunfo que era muy importante.
Bueno, en Italia yo creo que hay una ventana para la esperanza para los seguidores del Atlético de Madrid, porque empiezo a ver a la Juve flaquear un poquitín antes de que llegue la eliminatoria contra el Atleti.
Bueno, yo diría que más que un poquitín, yo también. Yo, fíjate, cuando fue el sorteo y dije que me parecía muy favorito la Juve.
Yo creo que cuando fue el sorteo la Juve era el mejor equipo de Europa en ese momento.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ahora la Juventud está flaqueando claramente, lleva dos derrotas consecutivas. Una derrota y un empate, casi derrota el otro día, porque empató en casa contra el Parma cuando tenía el partido ganado. Se le hicieron tres goles, le han hecho seis goles en dos partidos a la Juventus. El problema que tiene la Juventus es que atrás está mal, porque entre otras cosas está lesionado Bonucci y se le ha lesionado Chiellini, que veremos si llega contra el Atlético de Madrid. Y Rugani está atacando mejor que defendiendo, y Cáceres acaba de llegar. El equipo contra el Parma fue un coladero atrás, la verdad, estuvo bastante mal incluso por los laterales. Y bueno, está reservando algunos jugadores, Dybala fue suplente, eso lo notó la Juventus, lógicamente, pero el equipo no... Cristiano sí que está bien, eso es verdad, pero el equipo no termina de estar bien en este momento. Pjanic es fundamental, yo creo que contra el Atlético de Madrid van a jugar todos, por supuesto. La única buena noticia contra el Parma fue la recuperación, la sensación que da de que se está recuperando Mandzukic, que jugó bastante bien al lado de Cristiano, y esa fue la única buena noticia de la Juventus.
En Francia perdió el Paris Saint-Germain en el campo del rival del Barça en Champions, en octavos, el Olympique de Lyon.
Sí, su primera derrota en Liga, ya había perdido algún partido, por supuesto, en Champions, pero primera derrota en Liga del Paris Saint-Germain, ya sin Neymar, mantiene el 4-4-2 Thomas Tuchel. Yo creo que la novedad fue que Dani Alves, que si te acuerdas, el otro día estábamos comentando que estaba jugando de medio centro, jugó por la derecha, pero no de lateral, sino por delante del lateral, que fue Kehrer, jugó en la banda izquierda Bernat. Y con ese 4-4-2, con Mbappé arriba y con Cavani, el equipo no generó demasiado peligro. Ya un poco más en la segunda parte cuando iba perdiendo, pero no generó mucho peligro. Bien Di María, que marcó el gol. Y luego metió a Paredes, el chico que ha llegado del Zenit, el argentino, que yo creo que va a ser titular contra el Manchester United. Y ahí sí que volvió a meter a Dani Alves en la derecha. Yo creo que al final Paredes se consolidará porque necesitan un medio centro, pero la verdad que creo ocasiones para empatar en la segunda parte ante un buen Lyon. Ojo que el Barça se va a enfrentar a un buen equipo en Champions, el Lyon, y pudo empatar, pero tampoco hizo un buen partido el Paris Saint-Germain, la verdad.
¿Quieres decir algo de Rusia, de la Liga Rusa?
Sí, porque queda poco para que empiece otra vez el campeonato y se están reforzando los equipos. Yo creo que es muy interesante lo que está haciendo el Zenit, que por cierto está vivo en la Europa League, podría ser rival de algún equipo español. Ha fichado a Azmoun, el delantero iraní, que creo que va a dar muy buen rendimiento, que estaba en el Rubin, y ha fichado a Wilmer Barrios, el colombiano que estaba en Boca, que te acordarás en la final de la Libertadores en el Bernabéu, sí, que fue expulsado, te acordarás de aquel detalle, pero ha jugado una gran temporada en Boca y es un muy buen fichaje. Y la verdad es que el fútbol ruso sigue demostrando manejar bien el mercado y mirar bien el mercado.
¿Y de la Liga Holandesa, donde está el rival del Madrid la semana que viene?
Bueno, decir que goleó el Ajax al Venlo, que es un equipo bastante débil. Venía de perder 6-2 contra el Feyenoord y se quitó un poco la espina. Ese partido contra el Feyenoord ha dejado bastantes tocados en el Ajax, porque, por ejemplo, después de aquel partido ya no jugaba Magallán, el central. Pasó Blind a ser central. Jugó Tagliafico de lateral izquierdo y jugó bastante bien. Hay que tener en cuenta que el rival era flojo, el Venlo, que es un equipo de mitad de tabla holandesa. Buen partido de Ziyech. Y Tadic también estuvo bastante bien. Y lo curioso del Ajax es que los máximos goleadores son Tadic y Ziyech, y ninguno son delanteros, porque Tadic es jugador de banda izquierda y Ziyech de banda derecha. Los dos son zurdos, pero Ziyech juega por la derecha. Es decir, los delanteros Dolberg o Huntelaar no están teniendo el nivel goleador que se espera. Y yo creo que el Ajax, a mí me parece que está un poquito debilitado con respecto a lo que jugó hace unos meses, francamente.
Copa África Sub-20.
Sí, porque...
¿Ves la Copa África Sub-20, Maldini?
Bueno, los tengo todos grabados. No he tenido tiempo de verlos, pero los veré. Llevamos solo dos jornadas, pero veré algunos seguro. Fíjate, en una Copa África Sub-20 hace muchos años descubrí a Yaya Touré jugando en Costa de Marfil. Se está jugando en Níger. En Níger, y bueno, son solo 8 equipos, son 2 grupos de 4, que no son tantos partidos, y habrá que ver algunos partidos, sí, desde luego. Y los primeros van a jugar el Mundial de Polonia, porque el Mundial de Polonia es ya mismo, ¿eh? O sea, se está decidiendo las plazas para Sudamérica y se están diciendo las plazas también para África. O sea que va a ser bonito ver ese Mundial Sub-20.
Preguntas de los oyentes para Maldini, venga, 3 preguntas por lo menos.
Venga.
Buenas, Maldini. ¿Crees que Hazard realmente le hace falta a Real Madrid? ¿Su fichaje mejoraría mucho la plantilla? Gracias.
Hombre, tal y como está Isco ahora mismo y tal y como está Asensio, mejoraría mucho la plantilla, francamente. Yo creo que Hazard, si viene, ahora mismo sería titular indiscutible, no tengo duda.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
Un saludo desde Sao Paulo. Mi pregunta es, ¿cuál crees que son los principales favoritos para la Copa América? ¿Y qué te parece que vayan como invitados Qatar y Japón? Un abrazo, crack.
Bueno, mi favorito es Brasil, se juega en Brasil, yo creo que si no la gana Brasil será una sorpresa, francamente. Yo creo que Argentina no me parece que vaya a llevar un equipo demasiado potente, probablemente, así que sería Brasil y vamos a ver cómo compite Uruguay. Y sí me parece bien que el fútbol se extienda y que vayan como invitados dos países como Qatar y Japón, que han sido los finalistas de la Copa de Asia, verles competir a ese nivel a mí me gusta.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Crees que jugadores del Deportivo de La Coruña como Valerón y Yalmiña tendrían sitio en sus actuales selecciones de hoy? Es decir, Valerón con la selección española actual y Yalmiña con la selección brasileña actual. Un saludo, crack.
Bueno, Yalmiña yo creo que sí. Valerón probablemente también. Quizá le faltaría un poquito de ritmo porque el fútbol ha cambiado, lógicamente. Pero Yalmiña tenía tanto talento que yo creo que jugaría con Brasil o por lo menos podría tener opciones de hacerlo.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, crack. Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Cerramos este partidazo especial preclásico con los mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Vamos a ver qué nos han dicho, Juanma, en este día especial con la visita a la casa de Bartomeu.
Eso de libertad de expresión en el Nou Camp, no. Yo nunca he visto banderas de España y a socios catalanes que sean españoles sacar sus banderas de España y poner Viva España en una pancarta. Eso nunca, y seguro que hay gente que lo quiere hacer.
Bartomeu es un poco, yo creo que falsete, porque está venerando a Johan Cruyff y va le hizo devolver la placa de honor de presidente. Entonces, a ver dónde está la coherencia suya.
Me parece a mí que estáis resultando ya un poquito empalagosos con Messi. Es que parece que en el mundo no hay nada más que Messi, y Messi, y Messi.
Hay opiniones para todos los gustos. Pues hasta aquí el partidazo de la cadena COPE desde el palco del Camp Nou. Aquí, dentro de unas horas, comenzará a rodar el balón en un clásico que les contaremos en tiempo de juego con el gran equipo liderado por Paco González y Pepe Domingo Castaño. Las gracias a todo el equipo técnico y humano de la cadena COPE, tanto el equipo de exteriores como el equipo de COPE Barcelona, a los empleados del Fútbol Club Barcelona que están aquí currando todavía a esta hora, pendientes de nosotros, y al club en general por el trato que hemos recibido. Mucha suerte, que gane el mejor mañana, que disfrutemos del deporte y sobre todo que sigamos disfrutando de la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.